Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, muchas gracias por permitirme llegar a ustedes nuevamente a través de este espacio. Yo soy Karen Caballero y hoy me acompañan dos periodistas a quienes en lo personal admiro y respeto muchísimo. Entre otras cosas, porque me agrada mucho la gente que habla sin miedo, que cuestiona el poder, que no se conforma frente a discursos demagogos y falsas promesas de gobernantes, sean cuales sean. Y de nuevo, cuestiona. No por gusto el ejercicio del periodismo libre ha sido calificado tantas veces como el cuarto poder, porque en efecto la información libre y sin censura no es solo un derecho elemental de todo ciudadano, sino que también, por un lado, es la voz de quienes no la han podido tener y por otro es la voz que vigila al poder. Y es precisamente porque saben la gran influencia que tiene la libre información que una de las primeras cosas que hacen las dictaduras es censurar y hacer desaparecer a la prensa independiente, crea un monopolio estatal informativo convirtiendo a sus comunicadores en voceros y reprime a los periodistas que se atreven a hablar libremente. Para profundizar en esta realidad, me acompañan hoy un periodista que en más de una ocasión pudo enfrentar con preguntas de prensa libre al dictador cubano Fidel Castro. Él es Juan Manuel Cao. Y también tenemos con nosotros al periodista Yoandy Castañeda, que estudió periodismo en Cuba y puede contarnos muy bien cómo es ese proceso de estudiar una carrera que se debe a la libertad en un país donde la dictadura controla todo lo que se dice en los medios de comunicación. Bienvenidos, mi querido Juan Manuel Cao. Gracias por venir. Yo sé que estás muy ocupado. Ahora el espejo tiene una hora. Siéntate, por favor. Y mi querido amigo también, Yoandy Castañeda. Hoy estoy rodeada de amigos, periodistas, colegas. Qué bueno, de verdad, que me acompañan. Muchas gracias.
Qué amable, me gusta tu estudio.
Bueno, estamos empezando, aquí estamos, igual que ya tú estás, una hora.
Una hora me fijo ahora en las escenografías porque las estamos cambiando permanentemente y está. Ahora mismo estábamos en eso, ¿no?
Porque te creo,
es complicado.
Te entiendo perfectamente. Y Yoandy, tú ahora estás aquí con nosotros trabajando como reportero y de verdad que siempre lo he dicho, lo digo en privado y lo he dicho públicamente, me encantan tus reportajes, los disfruto muchísimo, me encantan de verdad.
No, y que yo disfruto también ser parte de aquí de TV Martí y que compartí muchas veces también con Cao.
Lo sé.
Sí, ¿sabes? Trabajamos juntos.
Sabes, mi mamá me ha dicho, Karen, no hables tanto, deja que los invitados hablen.
A mí me dicen todo el tiempo lo mismo, no dejas hablar a los invitados, pero esa es nuestra función.
Gracias, Cao. Mira, mi mamá seguro está mirando hoy y con ojo crítico porque es mi mayor...
Yo lo que estoy preocupado es, a ver, ¿dónde me veo menos gordo? He bajado un poquito, pero así toda la televisión. Es criminal, ¿no? Tú sí... Te ves más delgada como quiera, pero debe haber bajado muchas libras, ¿no?
Gracias. Ahí vamos.
A ver, aquí, día a día. ¿Qué va?
Cao, yo iba a decir, Cao, por fin, finalmente te entrevisto. Siempre me has entrevistado tú en tu programa, pero yo nunca te había entrevistado, pero después recordé efectivamente sí te entrevisté y gracias a eso fue que yo comencé, me impulsaste, me inspiraste para seguir en la carrera en televisión hace casi ayer, algunos añitos. Y fue porque yo estaba haciendo el máster en la universidad, me dijeron, tienes que entrevistar a un periodista de Miami al cual admires. Y yo busqué a Juan Manuel Cao porque él acababa en ese momento de enfrentar, una de las veces que acababa de enfrentar al dictador Fidel Castro, ¿recuerdas?
Sí, recuerdo, no tenía canas en esa época. Y
eras un niño.
Sí, tú eras una estudiante.
Una bebé.
Sí. Y me entrevistaste, espero que te haya servido, ¿no?, para la tesis.
Muchísimo me sirvió y también te conocí y fui aprendiendo muchísimo de ti y te agradezco, de verdad, lo digo públicamente. Pero antes quiero recordar un momentico, no la entrevista que yo te hice, sino ese momento en que tú enfrentaste con preguntas de prensa libre al dictador Castro.
¿Cómo no?
Veamos.
¿Pregunta?
Hay algunos.
Sí, di lo que quieras, yo tengo miedo.
Que usted mismo ha cerrado cualquier vía pacífica para sacarlo del poder. ¿Por qué usted tiene que estar 42 años, como cumple en enero, sin un competidor político?
Señor,
sin un partido,
¿por qué no
político,
vas a
sin
Cuba?
Prensa libre,
ven acá,
sin libertad,
¿por qué no
de
vas? Bueno, espérate.
Es una pregunta válida y legítima.
Bueno, espérate. Yo no estoy ahí porque me dé la gana de estar ahí.
¿Quién lo eligió?
Estoy ahí porque soy un patriota, porque soy un revolucionario y porque sirvo al pueblo.
Embajada. Bueno, cuéntame, ¿qué pasó ahí? Además, él dice que él es un patriota que sirve al pueblo. Eso después, yo lo vi en aquel momento y hoy lo volví a ver. Y de verdad que si la historia de Cuba reciente no fuese tan triste y tan dolorosa, eso daría risa.
Bueno, no. Da risa todo cuando él dice después que me pregunta cuánto tú ganas, que dice que él solo gana 750 pesos uh-huh. al mes y todo eso.
Salió uno de los hombres más ricos, ya reconocido.
Lo que ocurrió ahí es que esa era la cumbre iberoamericana de Panamá, donde él tiene aquella discusión con Flores, el difunto ya presidente de El Salvador, sí. Eso es increíble, ¿no? Tiene una discusión con Batlle, el presidente del Uruguay, con Aznar, José María Aznar, y es el día que arrestan a Posada Carriles, ¿no? Y entonces se formó una pelea tan grande que se dislocó toda la cumbre. De modo que la protección que ellos tienen siempre en las conferencias de prensa se relajó. Y nadie sabía que Fidel estaba allí. Y David, que era nuestro ingeniero, me dice, oye, Fidel está ahí arriba y no hay nadie. Yo me metí. ¿Y qué había?
¿Cómo lograste? Porque, oye, no es fácil meterse ahí con la seguridad de Fidel Castro y, bueno, después de Raúl y después de Díaz-Canel ahora.
Yo había vivido en Panamá 2 años, en el país al que salgo, cuando salgo de Cuba, había trabajado en RPC, Canal 4, en la televisión, en KW Continente, había sido productor del programa de Mayín Correa, que era, sin duda, la periodista más aguerrida y conocida de la época, que después fue alcaldesa de Panamá, y tenía muchas relaciones, Panamá es un país pequeño. Tan es así que Mercedes Aria, la que se escucha que dice, Juan Manuel, por favor, silencio, era la jefa de prensa de la Cancillería que estaba dando entrada, ¿no? Y entonces yo, que ya sabía, había visto que a Bernadette Pardo, otra gran periodista sí. que se había enfrentado a Fidel, sí. le quitaban los cables y le desconectaban los micrófonos.
Que luego te lo hicieron a ti también.
Claro, lo que yo hice fue que ya de antemano me preparé y vi que había una pizarra de esas de inalámbricos y además del micrófono que había allí, me conecté un inalámbrico escondido.
Así.
Que se oía en todo. Por eso cuando ellos me quitan después, si lo pueden ver en YouTube o algo.
Lo vamos a ver el pedacito.
Me quitan el micrófono, se sigue oyendo mi voz. Y ellos se quedan espantados, dicen, ¿por qué se sigue escuchando
no lo entendía.
La voz, ¿no? Y entonces...
El típico represor, porque eso fue un ejemplo clásico de cómo reprimen a la prensa que no le gusta al dictador.
No, y pasaban muchas cosas. Por ejemplo, yo, revisándola, Fidel Castro me empieza a tutear, y yo me había dicho, este tutea a todo el mundo, ¿no? Y si me tutea, lo tuteo. Y hay un momento uh-huh. que yo le digo, no, son tus simpatizantes lo que... Y también esa cosa de que yo iba dispuesto a hacer preguntas, y digo, si él convierte la entrevista en un debate, pues yo voy a debatir. Si él rompe las reglas, pues yo las voy a romper. Para el periodista siempre es complicado porque se supone, si se observan, yo digo, dicen sus críticos que...
Sí.
Porque no se supone que sea un enfrente... Pero él lo convirtió, él es un... Era un tipo bastante chusma, aunque no lo pareciera, moralmente chusma, ¿no? Uh-huh. Y esa acusación de cuánto tú ganas y que a ti ya no, que te den un premiecito, que el sí, dinero de Posada Carriles. Cuando yo le pregunto, él se estaba haciendo el guapo, de que yo a mí no me importa que Posada Carriles esté aquí, que me quieran matar, yo vengo de todas maneras. Y por eso yo le digo que si estaba, él que estaba hablando de su valor personal, que por qué no hacía elecciones competitivas, que si eso no era una expresión de cobardía política, ¿no? Y yo creo que mucha gente se vio reflejado en esa entrevista con lo que quería decirles. Después se produce... Yo había tenido un encuentro anterior con Fidel que no sale en las cámaras, que eso es en el libro el Impertinente, que él me dice impertinente uh-huh. después en la universidad. Decía, había un impertinente ahí que me estaba molestando, qué sé yo. Sale ese capítulo en Chile, en el Palacio de la Moneda. Ya yo había tenido un enfrentamiento, pero no está filmado porque nos quedamos sin batería, una de esas cosas. Yo le puse ese capítulo a la brujería chilena, ¿no? Pero había muchos testigos de lo que sucedió. Y después está el otro encuentro que ya es en el 2006 en Argentina.
Sí, que se lo tenemos, pero no hables de ese todavía, no te me adelantes.
Ese son 5 días
yo antes. Yo quiero volver un momentico a Panamá antes de hablar con Joandy y ver este pedacito también de ese momento que a mí me encantó. Miren.
Y sí, claro que de Miami, ¿de dónde podía ser?
De Marianao, no de Miami.
No, soy de verdad cubano. Que naciste, tú
y
naciste
además, en Miami. Eduardo Davis, por favor. Que me crié en su sistema.
Jefe. Bueno, ya, te complacido.
Ay, decir de Marianao, porque es que en realidad lo somos cubanos, no dejamos de ser cubanos. Entre las tantas cosas que ha hecho el castrismo, yo lo tengo que decir... Que mi mamá me disculpe por hablar ahora, pero yo tengo que decir que entre las tantas cosas que ha hecho el castrismo es acusarnos de anticubanos. Ya. Y nunca hemos dejado de querer a nuestro pueblo, de querer nuestro país y de llevar nuestras raíces.
Ahora dice Díaz-Canel que cómo es que somos indignos. los cubanos
malnacidos por error.
Malnacidos por error. ¿Qué es eso?
No, mira, igual que tú dices que de alguna manera te inspiró esta entrevista, a mí me inspiró otra entrevista que hace Bernadette Pardo, que es donde le dice: somos un solo pueblo dividido por un solo hombre.
Así es.
Y Bernadette yo la había seguido a lo largo, porque yo era productor cuando Bernadette ya era reportera. Y siempre Fidel le echaba en cara a ella, a Jorge Ramos, ¿no? Bueno, o a los cubanos en realidad. Le decía: rompe ese pasaporte americano que tú tienes. Y yo me había tomado el trabajo de renovar el pasaporte cubano todo el tiempo y andaba en las cumbres con el pasaporte. Lo que pasa es que ahí me cogió de sorpresa para, si me decía algo, sacarle el pasaporte cubano, ¿no? Claro, él no hizo alusión a pasaporte, sino a la... Y no sé por qué me salió de Marianao, ¿no?
Porque es que lo llevas por dentro, eso no se piensa.
Yo no. Ahora, soy de Miami, porque eso estaba lleno de todo el personal de la embajada, que son, eso, es el que lo aplaude.
Y ese momento se pasó en Cuba. Yo estaba cuando aquello en la universidad, se pasaba en aquel escondido. Momento, no eran memoria flash, en aquel momento las tecnologías de almacenaje estaban como
pero
en los discos floppy.
Yo vi una copia de Cuba donde mi audio está casi suprimido. No creo que lo hicieran a propósito, sino porque como ellos se quedan sin audio. No, ellos se quedan sin el audio. El audio, yo soy el que tengo mi audio, ¿no? Y el audio que está allí. Entonces, no, pero ellos suprimen el audio y solo soy a Fidel y yo...
Cuando aquello lo pasaban en los casetes...
Las primeras preguntas, pero toda la parte segunda...
Tú estabas en Cuba, Joandy, sí. Y tú, como dije al principio del programa, estudiaste periodismo en Cuba y tienes muchísimas anécdotas y quiero preguntarte precisamente, ¿esto es lo que hace un periodista libre sin miedo y se enfrenta al dictador y le dice... lo que le quiere decir? Esa es la prensa libre. En Cuba, los periodistas que son educados dentro de la universidad cubana, ¿qué les dicen a la hora de entrevistar a un supuesto servidor público? Porque se supone que estas personas que están en el poder, lo que están es sirviendo al pueblo, cosa que jamás ha ocurrido en Cuba, y por supuesto los dictadores lo que hacen es todo lo contrario. No,
ellos te dejan bien claro la censura desde que estás estudiando. Yo recuerdo que te suspendían 6 meses de la beca para darte donde más te dolía, para que no tuvieras donde quedarte. Cuando tú hacías, por ejemplo, tengo amigos que fueron suspendidos por hacer un trabajo de Reinaldo Arena de literatura, que no tenía nada que ver ni siquiera con la política. Y te das cuenta ahora, cuando estás surgiendo toda esta playa de nuevos rostros del periodismo oficialista cubano, del oportunismo que se esconde detrás de cada comunista, ¿no? Porque todos los que están ahora estudiaron conmigo en mi misma época. Y yo siempre lo he dicho públicamente, como yo sí no tengo nada que esconder, como yo sí nunca pertenecí ni a la UJC ni les marché al lado, entonces yo nunca han entrado un careo conmigo porque saben que yo sí les puedo conocer y ellos me conocen, pero yo no tengo nada que ocultar. De hecho, una vez cuando sacamos a la luz en lo de los actos represivos del cantautor Tony Ávila con las Damas de Blanco en Cárdenas, que le suspendieron el concierto en Miami. Ese programa en específico lo pusieron como en el hueco, que es un anfiteatro que hay en el Instituto Internacional de Periodismo, que queda enfrente de la que era facultad en G23, como para analizar la posición de los periodistas que estamos en el exilio, porque la palabra de ellos es que somos mercenarios y que somos pagados, cuando ellos están pagados, mal pagados, y entonces tienen que vender su ideología y tienen que vender lo que hacen por un viaje, por una corresponsalía, si están en alguna de estas agencias.
Y quiero que me digas si la mayoría, porque me imagino que siempre hay alguien que cree y por supuesto que no cree, pero la mayoría realmente cree en aquella dictadura.
Yo creo
de los periodistas.
Yo creo que a fuerza de creer...
Los estudiantes específicos.
No, los estudiantes no. De hecho, la facultad de periodismo siempre fue como mal vista dentro de todos estos debates cuando aquello el presidente de la FEU en la Universidad de La Habana era Hassan Pérez, y él siempre estaba miraba con malos ojos a los que éramos un poquito,
pero
más Hassan críticos.
Era que estudiante de historia, ¿no?
Y estudiante de historia, pero era el presidente de la FEU de toda la universidad. Y yo lo digo, y siempre lo he dicho con nombre y apellido, porque para que no digan que yo estoy ocultando. Ahí está, y ojalá estén mirando, que lo están mirando, porque todo esto se monitorea en el Departamento Ideológico del Comité Central. De hecho, los que terminan con título de oro, la ubicación es, están monitoreando todo lo que se dice aquí, y siempre lo he dicho, con un saludo para ellos allá.
¡Saludos!
Porque yo no tengo miedo de ocultarme.
Tú no lo saludas.
Y ahí está Jorge Lañoa, que es de la Agencia Cubana de Noticias, que antes era la IN. Ahí está Yailin Horta, que es directora del periódico Granma. Ahí está Oliver Zamora, que es de la Mesa Redonda, el sustituto de Randy. Ahí están todos estos que ahora están haciendo un tipo de campañas para apoyar esta fraude de elecciones del voto sí por la constitución, que todos sabemos que es lo que va a parar.
Uh-huh. ¿Ibas a decir algo antes de pasar a un video?
No, pasa el video.
Bueno, yo por primera vez, como digo, estoy en un programa siendo yo la que dirige acá, o esto es raro. Bueno, vamos a ver un video. Y dejándote hablar. Vamos a ver un video. Salimos a la calle, nuestros productores, y pues buscaron algunas reacciones de personas que han hablado de ti. No todas las que se entrevistaron.
Pero han buscado amigos.
Vamos a ver qué dijeron. No, vamos a ver.
No, el riesgo del periodismo es, después te digo, que también creas
a
problemas.
Ver, Didi.
No, que hablen mal. Que hablen mal también.
Mira, que hablen bien o mal, pero que hablen.
Claro, no por eso, sino porque un periodista que de verdad quiere ser inquisitivo y quiere siempre... Decía, creo que era Mark Twain, no sé si es una pesada de citarlo, que el periodismo era hacer aquella pregunta que el preguntado no quiere que le haga.
Claro.
Y que todo lo demás son relaciones públicas.
Es cuestionar, sí, es cuestionar.
Y por eso es que tuvo más, un mayor efecto todas las preguntas que le hiciste a Fidel Castro, porque él se pasó toda su vida, después que suprimió toda la prensa libre, como bien tú decías al principio, adaptado a entrevistas placenteras, a preguntas milimétricamente cuadradas y que si te sales de ahí...
Yo le puse, fíjate, el libro de... le puse El Impertinente, porque Fidel Castro me dijo impertinente ese día en Panamá, pero Mascanosa, que era líder del exilio, una vez también me dijo que yo era un impertinente. O sea, y en cierto modo yo digo, bueno, si soy impertinente, lo mismo, porque Fidel me dice, ¿por qué no le preguntas a Posada Carriles o Pérez Roque, que me decía, no te atreves a decir esto en Miami? Entonces yo se lo ponía. Pero al final, esa impertinencia, que no trato de hacerlo indecentemente, es la impertinencia
del cuestionar
del periodista que se siente libre. Y siempre hice las mismas preguntas, lo mismo a Robaina, a los defenestrados Robaina, Pérez Roque, Alaje. Son las mismas preguntas para Castro. ¿Por qué no? Si son tan seguros del tener el apoyo popular, ¿por qué no realizan elecciones libres y las demás, no? La de Argentina fue la única que se formó un enredo tan grande que yo me di cuenta de que el problema de la doctora Elda Molina, hablo de eso después.
Cabo, por favor.
Me estoy adelantando. Al guión. Me encanta salirme del guión, a ver.
Ya veo,
tengo miedo que dice la gente.
Cabo, no seas impertinente.
veamos.
Es un excelente profesional, tiene un programa que está muy bien detallado, presenta buenos personajes y sinceramente lo felicito.
Bueno, Juan Manuel es una persona maravillosa, lo conozco personalmente hace muchísimos años, hemos trabajado juntos en diferentes ocasiones, en diferentes canales de televisión, hemos compartido muchísimas veces, así que yo creo que él es maravilloso, le mando un beso muy grande y bueno, pues estoy muy, muy feliz de sus éxitos, como siempre, que siga así.
Un muchacho valiente, cubano, defiende la causa de Cuba y es muy buena gente y buen profesional.
Qué
Oye,
bien.
Mira, sí, hablan, la gente en la calle te quiere mucho y como te digo, estos fueron algunos solamente y estábamos aquí riéndonos también porque casualmente, y les juro que eso fue una casualidad.
Hasta mis amigos, hiciste bien.
O sea, fueron los productores los que salieron a la calle a buscar estas reacciones y ahí está mi querida amiga, mi hermana Muriel Reynoso,
que también
es amiga,
¿no?,
tuya. O sea, gran, tremenda violinista.
Una gran violinista, estaba ahora con, ¿cómo se llama este cantante guatemalteco, no?
Sí, con Arjona, ella ha tocado con tanta gente, es muy buena, muy talentosa y gran persona, bueno, te digo, es mi hermana.
Sabes que yo después de conocer a Muriel muchos años, que trabajaba en el 41 con nosotros, descubrí que era hija de mi profesora de dramaturgia.
De Miriam.
Miriam Lescano Brito, que yo lo que estudié fue cine, y entonces invité a Miriam a mi casa y hicimos una cena, ella era directora del teatro Bertolt Brecht. Y siempre he querido agradecerle a Miriam que cuando yo caí preso en Cuba, acusado de propaganda enemiga, ella le fue muy amable con mi madre, incluso escribió una carta para tratar de que me llevaran más suave,
siempre,
digamos, ¿no?
Siempre Miriam Lescano, y lo tengo que decir, porque cuando mi papá también firmó la carta exigiendo derechos humanos, respeto
de
derechos
humanos.
Tu padre
es firmante de la famosa Carta de los 10, profesor universitario.
Sí, en el año 92 en la CUJAE. Bueno, pues Miriam Lescano y su esposo en aquel momento que falleció, fueron de las pocas personas
gran
en Cuba que siguieron,
y
sí, gran, pero que siguieron hablándonos y que nos mostraron su apoyo, porque muchas personas que conocíamos desde hacía muchos años nos dejaron de hablar. Entonces esas personas que tuvieron el valor de seguir siendo nuestros amigos y de seguir apoyándonos de una manera u otra, el simple hecho de no dejarnos de hablar, aquello fue muy importante y grande para nosotros, lo agradecemos a cada uno de ellos, y uno de ellos fue Miriam Lescano. Y bueno, ya después de Miriam viene Muriel, que la tengo que traer un día porque nosotros tenemos tantas historias, mi Muriel querida.
Ellos tienen un mecanismo que es maquiavélico para la prensa en Cuba, y tienen todos los medios de prensa en Cuba, están bajo la tutela o la sombría de una de las organizaciones políticas que están debajo del Partido Comunista, y por eso es que le da miedo cualquier alternativa o iniciativa independiente que saque. Nosotros teníamos en la universidad un periódico que los de mi generación lo conocen, que se llamaba Score, que lo disfrazamos de ser un periódico deportivo para poder sacarlo.
Ya tú eras contestatario de desde Cuba.
Sí, sí, no, yo creo que soy de cuna, yo se lo agradezco a mi abuelo y a mi familia. Yo decía y lo dije una vez cuando vine por primera vez aquí a TV Martí, y de hecho tengo un poema que escribe que mi abuelo escuchaba las noticias, y que contradictoriamente mi abuelo escuchaba las noticias de TV Martí, de Radio Martí, Madeín USA, en un radiocito juvenil 80, Madeín URSS, porque increíblemente ese radio es el que más fácil y más con más nitidez agarra TV Martí, en por lo menos en mi zona, que son de los chiquiticos, le tenía atrás una
pero yo
una
creo batería que todos, de... porque yo también recuerdo a mi familia escuchando Radio Martí cuando vivía en Cuba. Claro. Todos hemos escuchado Radio Martí.
Yo me acuerdo del eslogan de oírlo en Cuba: por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla
en medio de otros hombres que se la respeten.
Qué lindo.
¿Todavía sigue siendo ese eslogan?
No creo.
Pero sí, se ve bastante, y lo que sí te puedo asegurar, porque más allá de lo que ellos piensan que están logrando, más allá de lo que ellos tratan de repercutir y duplicar y triplicar, y ahora con estas iniciativas locas de Ramiro Bardet, que nació en el Paleolítico abriéndose una cuenta de Twitter con 90 años, a pesar de todo lo que ellos piensen que estén logrando, yo lo que sí puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el efecto que tenía o que pudo tener en un momento determinado el control de los medios de comunicación en Cuba, hoy no lo tiene. O sea, la gente rehúsa de la prensa oficialista, la gente no lee el periódico, la gente pone la mesa redonda y es el programa posiblemente que menos se ve, a no ser que trate de algún tema deportivo. O sea, que todo su discurso arcaico, mimético, con las mismas consignas de siempre, ya no tiene efecto en la juventud cubana, que son los que van a definir el futuro.
El futuro, definitivamente.
La cosa de que somos unos periodistas ideológicos no es verdad. Y yo solo quiero...
Ahí quería caer, sí. Uh-huh. Te han criticado, por supuesto, y tenemos que hablar de eso también, y de eso se trata la libertad. Te han criticado de ser un periodista ideológico con ese
término. Yo creo que todo...
O de caer en el activismo.
Ajá, la cosa
en contra de la dictadura. ¿Qué tú respondes a eso?
No es verdad. Fíjate, si no es verdad, yo puse el ejemplo de Jorge Mascanosa, ¿no?, que era el líder del exilio en ese momento. Yo recuerdo una vez que estaba en una conferencia de prensa y como siempre salíamos peleados, decidí callarme la boca y al final Mascanosa me dice, bueno, ¿qué le pasa acá hoy que no habló? Yo digo, bueno, entonces esto es, claro, es un ambiente distinto.
Muy distinto, eso iba a decir. Claro. Que te puede decir impertinente, pero en libertad.
Pero yo,
seguía pudiendo preguntar.
Yo hice una serie que se llamaba La Espía, donde descubrí que el jefe militar de Alfa 66 era un agente del gobierno cubano, donde se expulsó a Manuel Collazo Usayán, tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba, ante la ONU, porque lo filmamos haciendo labores de espionaje. Y las organizaciones del exilio en ese momento me acusaron de yo estarlas, de alguna manera, atacando. Por supuesto que mucha gente que ha visto... Yo le hice una entrevista a Orlando Bosch, uh-huh, que hasta Juventud... No me enorgullece en nada, pero que el propio Juventud Rebelde tradujo a no sé cuántos idiomas y la distribuyó, porque yo le pregunté directamente si él era o no culpable del derribo del avión de Cubana en 1976, el avión de Barbados, y se lo pregunté sin ningún temor, y él respondió sin ningún temor.
Si, es la diferencia.
Si lo que respondió... Uh-huh. Corresponde a la verdad o no, ahí está el testimonio, está en YouTube, sí. Lo puede ver.
Y eso es lo que hace el periodista, ¿no? Esa es la labor real del periodista.
Y también a Posada Carriles, y le pregunto, yo no soy un periodista ideológico, porque seas tú de un bando o de otro, yo creo que el bando del periodista es el de la libertad y el de la verdad, y la busco.
Así
gústele
es.
A quien le guste y pese a quien le pese.
Vamos a ver.
Se paga consecuencias por eso, ¿eh?
Por supuesto, pero bueno, eso lo sabemos también, yo creo que desde que iniciamos y decidimos, el momento que decidimos seguir ya a conciencia de lo que eso significa, pues es porque queremos
hacerlo. Bueno, aquí por colaborar con TV Martí, a mí me sacaron en el periódico El Herald como si yo fuera un delincuente junto con otros 10 periodistas.
Pero si lo que estamos diciendo son hechos reales.
Se descubrió, suerte que yo había visto que en la mesa redonda habían adelantado ese artículo del Herald. Y mi respuesta fue, ¿cómo es posible que la mesa redonda castrista supiera 15 días antes lo que El Herald iba a publicar?
¿El video?
Se dio cuenta que era una operación de...
Vamos a ver el video de Argentina.
¿El de Argentina?
El de Argentina, tú enfrentando a Fidel Castro.
Ok, eso es una locura.
La doctora Hilda Molina, ¿por qué no la libera? ¿Por qué no la deja
reunirse con sus nietos. Yo me llamo Juan Manuel Cao, soy cubano. Soy cubano. ¿Por qué no libera a la doctora Hilda Molina? ¿Por qué no la deja venir a ver a sus nietos? A mí nadie me paga por hacer preguntas, ese es mi trabajo.
Digo a los amigos de aquel que estaba haciendo la pregunta, pueden estar preparando un atentado.
Eso me lo contaron otros colegas porque a mí sencillamente me sacaron.
Te sacaron. Cuando no se hacen las preguntas que quiere escuchar el dictador, te sacan. A mí me han sacado también de conferencias de prensa en distintos lugares donde ha estado el...
Bueno, yo en Panamá.
¿En Panamá?
En ese Panamá yo salí corriendo en el parque. Yo siempre he salido corriendo, ¿eh? Yo no voy de guapo. Ahí yo tuve que salir corriendo porque me fueron los escoltas. Aquí en Argentina me fueron los escoltas arriba y yo vi un tipo que decía, pégale, pégale. Y entonces, mira... Y además, Fidel, vuelvo a que es un chusma, porque eso de... ¿Y a ti quién te paga por hacer esas preguntas, no?
Entonces, pero al final nunca responde. Nunca responde realmente lo que uno le pregunta.
No tiene respuestas.
Ese es el punto.
¿Cómo va a tener respuesta?
Cuando no tienes argumentos, tienes que atacar.
Claro. Y si hay algún periodo, y si hay alguna prensa que es ideológica, es la de ellos. Y si no le molestara tanto lo que se dice aquí, y si no le molestara tanto los medios de comunicación, que son libres, entonces no trataron de minarla. A mí siempre me llamó mucho la atención el caso de Carlos Serpa, que durante muchos años llevó toda la comunicación de las Damas de Blanco, cómo han traído su gente, que se sabe que han estado infiltrados aquí en Miami, que han tratado incluso de armar canales de televisión y emisoras de radio para tratar de contrarrestar lo que se dice.
Y los fusilamientos morales. Esa misma tarde ya había en el internet en Argentina un tipo... que no era yo, que le estaban dando algo en la mano y decía, ahí está, Fidel descubrió a uno que le pagaron por hacer las preguntas, ¿no? Y cuando él, después otro periodista le dijo, ¿usted por qué se puso tan molesto con la pregunta de su compatriota el cubano? Él dijo, porque es un agente del gobierno de Bush y vamos a mostrar los papeles. Y como no tenían nada que mostrar, se inventaron. Yo tenía un programa aquí en TV Martí en esa época que lo hacía esporádicamente. Yo era un visitante de esta estación y por el que cobraba un precio módico comparado con los precios que cobro yo y que tengo todo derecho a cobrar. Seguro. En la industria privada, ¿no? Seguro. Era un precio simbólico, ¿no? Que fueron $11,000, me acuerdo, a lo largo de no sé cuántos años por un montón de programas. Y entonces me quisieron decir que había un conflicto de intereses y yo dije, no hay un conflicto de intereses, hay una coincidencia de intereses. Esta estación TV Martí coincide conmigo en su espíritu de buscar la libertad y la democracia.
La diferencia rápido de la prensa libre es que yo tengo la posibilidad y nadie me va a decir nada si entrevisto a un comunista, pero... ellos nunca. Ellos
no, lo que sería no un conflicto de intereses es que yo estuviera escribiendo en Granma, eso sí.
Eso sí, definitivamente. Señores, hay tanto más de qué hablar, pero ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, porque ese estudiante que empezó en Telemundo, después se ha convertido en una gran presentadora, una gran periodista. Te admiro y te quiero muchísimo.
Ay, gracias, Cabo, igualmente.
Y una gran amiga, no comas más empanadas.
Una gran amiga, eso es muy importante. Gracias.
Empanadas, ¿qué pasa con las empanadas? ¿Tienes hambre?
Chao.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Bueno, los venezolanos salieron nuevamente a las calles para respaldar al presidente encargado Juan Guaidó, también para denunciar la dictadura de Nicolás Maduro. Entre tanto, Guaidó ha regresado a Caracas, a Venezuela. La ayuda humanitaria para Venezuela sigue en Cúcuta y la otra parte en Brasil. Hoy analizamos estos temas relacionados con Venezuela con Lisbeth de Cambra, periodista venezolana, analista política. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
También con el amigo José Antonio Colina, militar perseguido por Nicolás Maduro y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, la conocida BEPEX.
Muchas gracias por la invitación, hermano.
Sin duda. A ver, Lisbeth, ha regresado Guaidó a Caracas. El recibimiento fue multitudinario en el aeropuerto, en la plaza. Estuvo respaldado por diplomáticos tanto europeos como latinoamericanos. Comienzo contigo, tu opinión.
Mira, tenía que entrar por La Guaira porque es un símbolo de poder. O sea, estoy entrando por donde dijiste que no me ibas a dejar. Pero es que Maiquetía es su ciudad natal. O sea, él es de La Guaira, él es de allí, él es del estado Vargas. O sea que él sabía que iba a contar perfectamente con la gente fuera del aeropuerto de Maiquetía, del aeropuerto Simón Bolívar. Aunado a esto, el apoyo del cuerpo diplomático apostado en Venezuela es un símbolo de aquí estamos los que lo apoyamos. Entiendo perfectamente que hayan incrédulos. Yo creo que él está haciendo lo correcto. Y siento que el régimen entiende el problema gigantesco que se le puede venir adentro, aunque sigo apoyando mi teoría de que son pétalos de rosa contra balas, porque es gente civilizada contra expresidiarios, maleantes, malandros, gente sin ningún tipo de moral.
¿Qué hubiera sido lo contrario a eso? ¿Que no regresara al país por ese aeropuerto, sino como salió del país a través de Colombia?
Pero es que si es el presidente legítimo, no tiene por qué entrar escondido. Y él es el presidente legítimo de Venezuela. Y lo dice la Constitución Nacional, que escribió el chavismo en el año 99 y que se aceleraron para que les aprobaran. Entonces, él dando cumplimiento a la Constitución Nacional es el mandatario de Venezuela. No tiene por qué entrar por otro lado. Salió por Cúcuta por razones obvias, porque por allí simbólicamente iba a entrar la mayor cantidad de ayuda humanitaria. Pero tiene que entrar por Maiquetía, es el presidente de la República.
Colina.
Bueno, claro, es el presidente de la República y tiene que entrar por allí. Si hubiera entrado por la frontera, pues se hubiese minimizado él mismo. Hubiera pasado de ser un presidente encargado a ser, no sé, un fugitivo clandestino, y esa no es la idea. Ahora bien, la gran interrogante es cómo operacionaliza él la toma del poder. En este caso, el cese de la usurpación, que es la gran interrogante, porque si bien es cierto de que ha habido una agenda internacional importante, ha habido reconocimiento en muchos países, también es muy cierto que uno de los puntos más importantes para lograr el cambio en Venezuela, que es la intervención humanitaria, pues no está planteada ni por él, no la ha planteado, y tampoco la ha planteado la comunidad internacional, que ha dicho que no está de acuerdo con el uso de la fuerza, tanto el Grupo de Lima como los Estados Unidos. Entonces hay que ver cómo cesa la usurpación, porque en este momento, es verdad, ha tenido una agenda muy interesante y muy inteligente de ir a diversos países de América Latina, pero en este momento hay dos presidentes en el país, hay un Tribunal Supremo de Justicia, hay dos asambleas nacionales, hay una Fuerza Armada que sigue apoyando a Maduro a pesar de que han habido unas deserciones. Entonces, la gran interrogante que tienen los venezolanos dentro y fuera es cómo se consolida la toma del poder. Lo correcto sería, si ya no vas a utilizar o no vas a emplear la intervención humanitaria o la intervención militar, bueno, entonces te queda una sola opción, que es la movilización del pueblo en la calle, pero la movilización con objetivos específicos, porque si sigue movilizando y movilizando y movilizando, llega un momento que la gente se desgasta y se cansa.
¿Cómo piensas se toma definitivamente las riendas del país?
Bueno, mira, para mí, si yo fuese Juan Guaidó, aunque esto tenía un costo social muy elevado, yo me llevaría a todo el pueblo a Miraflores. Es más, debía haber llegado allí, ahorita donde estaba, dar su discurso y llevarse toda la gente para allá, a ocupar el lugar que le corresponde, a él como presidente encargado, y darle el puesto al pueblo que se merece. Ah, bueno, que eso puede generar una acción del régimen que va a ir y va a generar un costo social muy elevado, pero es que al final del día, sea cual sea la salida que ellos le han planteado pacífica, siempre va a haber agresión por parte de esta tiranía corrupta, porque son unos asesinos, unos delincuentes. Entonces eso no va a cambiar en el tiempo, al contrario, se va a incrementar.
Claro, pero tú no puedes, luego de haber hecho una cantidad de tratados en un recorrido por Latinoamérica, en un recorrido diplomático, y haber hecho ciertos pactos de civismo, bajarte del avión e irte caminando a Miraflores, porque eso rompería absolutamente todo. Y tampoco, realmente yo creo, bueno, José Antonio, con todo el respeto, que nunca sabemos todo lo que está pasando en la agenda privada de un caso tan inédito como el de Venezuela.
Bueno, obviamente no sabemos qué está ocurriendo, pero tú tienes la capacidad de analizar, por eso eres analista política, porque yo también asisto a los programas y doy mi opinión, porque no sé por qué tú ves de una manera equivocada, desde mi punto de vista, que caminar con una multitud hacia Miraflores es un acto de agresión o es un acto que no es pacífico. Tú haces un acto pacífico cuando convocas a la gente a la calle a la movilización. Ahora bien, si el gobierno, en este caso el régimen, intenta o agrede a la gente, eso no es culpa de Juan Guaidó, ni es culpa de los venezolanos que están reclamando su derecho, o es que la movilización nacional no está contemplada en la Constitución de Venezuela.
¿Y tú qué crees que es el paso que viene? Tienes que agarrar y tienes que unir paso por paso, pero tú no puedes pretender que las cosas pasen de un momento a otro. Ese es el problema, y ha sido el problema histórico con Venezuela, que pensamos que mañana va a salir y lo que hacemos es un favor al régimen de que eso se postergue.
Bueno, mira, yo te voy a ser sincero, la verdad es que tú podrías tener razón si hubiéramos tenido éxito en el pasado, pero vamos a estar claros. Durante 20 años se han postergado siempre todas las salidas, Maduro se ha mantenido allí, se ha jugado el desgaste, han sido muchos los momentum que hemos tenido dentro del país y el desgaste ha causado que la gente se canse y deje de apoyar, y esa es una realidad, yo no lo estoy inventando. Entonces yo no estoy diciendo que lo tiene que hacer en este momento, yo lo hubiese hecho ahorita. Lo que estoy diciendo es que ya que no vas a utilizar ¿verdad? La figura de la intervención humanitaria, la única que te queda es la movilización nacional. Porque en lo contrario, el tiempo va a seguir pasando y tú sabes, porque tú vienes de Venezuela, que la gente se cansa, la gente se desgasta. Y no es porque no quiera, no tienen comida, no tienen medicina, todos los días los matan, no saben si cuando sales a la calle vas a regresar, porque las bandas armadas hacen lo que le da la gana.
Claro, pero sigues teniendo un panorama geopolítico interesante. Siguen saliendo por la frontera el pocotón de venezolanos diarios que molestan al hemisferio y que definitivamente lo desestabilizan. Sigues teniendo, ahora tienes un problema peor aún, porque tienes un problema con el petróleo venezolano, en donde no hay ingresos para ese gobierno de facto de Nicolás Maduro adentro, y no van a tener ni siquiera cómo terminar por pagarle a los empleados públicos. Tienes el otro problema gravísimo, que es el enfrentamiento interno entre bandas del chavismo. Y tienes lo de las cosas más interesantes que me parece que ha pasado últimamente, que es los casi 600 funcionarios de la milicia que han desertado. Y ven acá,
me parece que es mucho, no, 600.
Desde que ustedes en la Plaza Altamira honrosamente decidieron decir que no estaban con ellos, no había pasado
algo similar. Te voy a decir algo para que sepas una cosa. En el término de lo que ha pasado en los últimos dos años, se han ido más de 5.000 funcionarios militares que han desertado. 5.000 en los últimos
dos
años.
Pero oficialmente y públicamente
escúchame,
no.
Escúchame. Ahorita lo que hay son 600 funcionarios que se les reconoce lo que están haciendo, pero la Fuerza Armada tiene 160.000.
Desde el llamado, perdóname, que hace
ha hecho.
Tanto Guaidó como,
de hecho,
como
en este momento,
gobiernos democráticos.
Exactamente.
¿No?
En hecho, en este momento han dicho, ¿verdad? Internamente, no se vengan más para Cúcuta. Quédense dentro de las Fuerzas Armadas porque aquí no va a hacer absolutamente nada. Y me parece que tienen razón. Porque los militares no estamos dentro de las Fuerzas Armadas, no estamos en Colombia ni en Cúcuta haciendo nada. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo es verdad, pero te voy a decir algo. ¿A dónde lleva todo eso que tú has descrito? ¿A dónde lleva que Nicolás Maduro no tenga plata? ¿A dónde llega que haya un enfrentamiento
entre ellos mismos? A que la presión internacional sea efectiva. A que definitivamente
eso lleva, ¿a dónde lleva internamente, no internacionalmente? Eso lleva internamente lo mismo. Eso va a llevar a una desesperación del pueblo y una acción de movilización nacional que puede perfectamente ser en estos momentos y no dentro de esos 7-8 meses cuando el país haya colapsado por completo. Porque de aquí a allá, y es lo que a todos nos preocupa, la gente se sigue muriendo. La gente sigue muriendo por falta de comida, por falta de medicina.
Siguen asesinando a los
delincuentes que hay ahí con grupos paramilitares. Y cuando la comunidad internacional dice que no se tiene que hacer uso de la fuerza, a mí eso me preocupa. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque la salida sea pacífica para controlar los grupos armados internamente, tienes que utilizar la fuerza.
Y yo creo, perdónenme, que Guaidó tiene que tomar en cuenta la movilización popular, cómo ha ido aumentando, ¿verdad?, desde enero, cuando él asume, hasta este momento. Hoy lo veíamos en la plaza esa de Caracas y en el resto del país. Para mí, la impresión que está dando es que la respuesta del venezolano es: yo quiero esto resuelto, por lo menos ya.
Pero también tenías que convencer a la gente, porque hubo un momento.
Pero es que el venezolano te está convencido o no está convencido.
Yo llegué de Venezuela el 30 de diciembre. En este momento sí, pero cuando yo llegué de Venezuela el día 30 de diciembre, la gente estaba desmotivada. La gente de verdad ha hecho un cambio rotundo y radical.
¿Y
tenías que seguirlo? A la presión, no hay agua, no hay luz, ahora es mucho más difícil, aunque tengas dinero, encontrar comida. La hiperinflación que está viviendo Venezuela es la peor de la historia del mundo en ámbitos económicos.
No, pero el cambio de la gente no fue por eso. El cambio de la gente fue por la postura que ha tenido Guaidó en este momento, porque ven él un liderazgo, ha tenido ciertas acciones, claro, o ha hecho muchas acciones que han llevado a devolverle la esperanza a la gente, pero tú y yo sabemos que el venezolano es muy cortoplacista y que eso puede fumarse dentro de poco y no puedes perder el momento.
Ese es mi temor, el cortoplacismo del venezolano.
Y desmotivada, quería preguntarte, y también me responde, desmotivada la gente en Venezuela, también un poco por cómo venía actuando la oposición, me imagino.
Obviamente, ¿no? Obviamente, yo tengo muchas críticas para la oposición y tengo muchos agradecimientos a la oposición. Yo siento que quienes se han seguido manteniendo ahí tienen mucho mérito y tienen mucho...
Todo el respeto.
Mucho respeto.
Claro.
Pero... el venezolano, estos 20 años nos han llevado a que el chavismo nos ponga en un escenario de telenovela teatral en donde tú crees que terminas por ser quien está escribiendo el guión y tienes el derecho de opinar. Y no me gusta tal líder. Y la gente pierde el foco en que de lo que tenemos que salir es del desgraciado madurismo incipiente y de la violencia que generan todos estos degenerados que están alrededor de
la pregunta es cómo.
Nicolás Maduro.
Bueno, como siempre va a ser, hermano, a través de la movilización, y aunque lo quieran hacer pacífico, y aunque quieran hacerlo todos agarrados de las manos, siempre va a terminar en una confrontación, porque quien plantea la confrontación en Venezuela no es la sociedad venezolana, la plantea el régimen tirano. Desde el gobierno, cuando un régimen saca a los presos a la calle, cuando un régimen arma al ciudadano común para que mate a sus hermanos venezolanos, quien plantea la violencia son ellos, y tú como estratega, tú como mandatario, tú como líder, tienes que prever ese escenario. Tú quieres que sea pacífico,
claro,
pero ¿cómo vas a hacer para controlar el país? Y es allí donde yo apoyo a Juan Guaidó al 100%, creo en lo que está haciendo, me parece que se está postergando mucho en el tiempo, y a mí eso me preocupa, porque al final del día son 20 años, y yo mismo soy víctima de una operación de desgaste. Cuando nosotros nos pronunciamos en Altamira, ¿a qué jugó el régimen? Al desgaste, y al final fracasamos como movimiento. Ahorita, ¿qué está jugando el régimen? Al desgaste igual. Entonces, hay que tener eso en cuenta, y no puede ser que cada vez que alguien diga algo que la gente no está de acuerdo, entonces lo vean como una agresión al Mesías. No, no es una agresión. Todos queremos salir del
programa. ¿Te parece efectiva la forma, la estrategia que está llevando Juan Guaidó en estos momentos?
Bueno, mira, desde el punto de vista internacional y a nivel de darle la esperanza al pueblo, me parece que sí. Desde el punto de vista militar y estratégico, me parece que no. Entonces yo creo que él tendría que hacer algunas modificaciones en su estrategia, tanto militar, para lograr el quiebre militar, como cómo va a ser el control del país una vez que él logre operacionalizar la toma del poder. Porque una cosa es llegar a Miraflores, ¿verdad?, y sentarse en la silla, claro, y otra cosa es controlar un país donde los pranes, que son los delincuentes de las cárceles, los colectivos y los presos, están prácticamente estructurados para desestabilizar a cualquier gobierno de transición elegido por el pueblo, o como
Libet,
se llama.
¿Qué te parece a ti la estrategia de Guaidó?
La estrategia de Guaidó es perfecta, porque tú tienes que ir por pasos. O sea, definitivamente tienes que desmontarte y tienes que cesar la usurpación. Y cesar la usurpación pasa porque sí vas a tener, o es que nos vamos a olvidar de lo que en Venezuela pasó después de Marcos Pérez Jiménez y a la toma de Betancourt, que nació una guerrilla que estuvo metida por años hasta que hicieron un tratado de paz. Vamos a tener que volver a vivir eso, y eso lo vivió Colombia, y eso lo vivió Nicaragua, y eso definitivamente es un cáncer que vamos a terminar por extirpar, porque ellos mismos se van a obstinar. Pero ¿tú crees que la gente no, tú crees que él no sabe que lo que viene con el gobierno de transición que haya, que no lo va a presidir él, definitivamente va a pasar porque tiene una super saboteo por parte de los chavistas? Tienen demasiada plata que no pueden sacar de ahí, que la vamos en el pueblo.
Mira, yo te voy a decir, a mí me preocupa mucho cuando llego a una comparación de lo que está pasando ahorita con lo que pasó en el 58. Allá, en aquel momento, había una estructuración militar paralela que cuando Rómulo Betancourt entró al país, la pudo poner en práctica, o sea, la pudo operacionalizar para que pudiera operar, que fue los que enfrentaron a esos grupos guerrilleros. Pero tú sabes que, en este momento eso no está ocurriendo. Sobre todo porque la Fuerza Armada Venezolana, lamentablemente, en su mayoría, está corrompida por el narcotráfico, la corrupción y todas las falencias y todos los actos delincuenciales que pueden ejercer ciudadanos uniformados dentro de Venezuela. Y eso es preocupante, porque al final del día, si tú tomas el poder, pero no tienes cómo sostenerte, y el sostén viene por parte de los militares y de los grupos de organismos de seguridad del Estado, sino para muestra un botón. ¿Quién mantiene a Nicolás Maduro en el poder en este momento? Los militares corruptos. Entonces, eso es un punto que hay que desarrollarlo muy bien. Y la presencia del Pollo Carvajal, y la presencia de Cleber Alcalá Cordones, y la presencia de esos elementos que apoyaron a Chávez, no le hacen un flaco favor a lo que queremos en un futuro. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien.
¿Tú esperabas que más militares desertaran desde que se inició?
Mira, yo esperaba un pronunciamiento masivo de los militares, no que desertaran, porque la deserción en este momento no es viable, no es positiva.
Bueno, que pasara.
Yo esperaba
a Colombia
que se pronunciaran desde sus unidades. Eso generaba un
quiebre. ¿Desde el cuartel?
Sí, un general con toda su tropa diciendo: desconozco a Nicolás Maduro, y que salieran a apresar a los colectivos. Eso fue lo que debe haber ocurrido. Porque en una Fuerza Armada donde el 80% está en contra, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ocurrir. No me importa.
¿Tú no crees que se mantienen callados? Perdón, que no, pregunte. ¿Tú no crees que se mantienen callados porque deben estar adentro?
Pero se mantienen callados porque cuando tú te callas, ¿por qué te callas? ¿Porque consideras que no tienes la fuerza suficiente para vencer al enemigo?
No necesariamente, a lo mejor están esperando el día cero.
Ah, bueno, sí, pero tienen 20 años esperando el día cero.
Pero a lo mejor esta vez sí están esperando el día cero. Estamos viendo un muchacho de 35 años que está frente a una lucha que generó
en
él.
En este caso, el problema es que las Fuerzas Armadas no hayan generado el quiebre, no es culpa de Guaidó. Es culpa de las propias Fuerzas Armadas.
Incluso se le está presentando una amnistía.
Sin duda alguna.
Y hemos visto
que
el silencio ha sido mayor, ¿no?
Claro, y por eso es que corren mucho. Pero mi pregunta es, el silencio de la milicia interna, y tú eres militar, yo no, yo soy un civil. Me hubiese encantado ser militar, pero no fue así. ¿Tú no crees que ese silencio habla más que mil palabras?
No habla, porque el silencio de los militares y la inacción significa que permite que otros que están haciendo mal hagan lo que les dé la gana. Y los militares están para actuar, para operar. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con los pronunciamientos militares, con esos videítos y esas grabaderas. El militar se hizo para actuar y una vez que actúa, comunica qué es lo que está ocurriendo.
Y eso no es el, eso no es lo en que este logró momento, por 20 años mira, el régimen chavista.
Bueno, sí, pero se supone que el 80% ya está en contra del régimen madurista en este momento. Entonces, si están el 80% en contra, y eso es verdad, ¿verdad?
Pero es que es tan verdad como que el otro saca la mil.
Que yo lo pudiera creer, porque cuando se dieron los grupos colectivos armados no los apresaron y no los combatieron. Porque cuando colocaron presos en la calle no los enfrentaron. Entonces es la gran interrogante que tenemos en este momento. Y lo que a mí me preocupa de un gobierno de transición, llámese el de Guaidó o el que sea legítimamente elegido posteriormente, es que no tenemos un esqueleto moral donde descanse las instituciones, que es la Fuerza Armada Nacional.
Acabas de regresar, me dices, de Venezuela, ¿no?
No, yo vine el 30 de diciembre del año 2017.
Ah, bueno, entonces ahí ya ha pasado.
No pude volver a Venezuela.
Correcto. Desde gracias ese tiempo ahora...
Yo sí no pude entrar por Maiquetía.
No pudiste entrar por Maiquetía. No, ni por Cúcuta tampoco.
Ni por Cúcuta
desde
tampoco.
Desde ese tiempo hasta hoy. Hay otra Venezuela, sin duda.
Hay otra Venezuela.
Y hay otro sistema de militares. Y quería tanto uno como el otro preguntarle, estas deserciones que hemos visto, llámesele como se le quiera llamar, ¿cómo repercuten en los cuarteles? ¿O de alguna manera te ha llegado alguna información a ti?
Bueno, mira, si lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista macro, no repercute mucho porque son 600 efectivos. La Fuerza Armada tiene 120.000, 140.000 hombres en este momento.
Más los malos.
Ahora bien, si lo ves que todos esos militares que desertaron estaban en la zona fronteriza, eso representa el 20% de la población militar que está allí. Es importante. Quiere decir que cuando se genera una situación de conflicto, los militares prefieren esquivar o irse del lado correcto que enfrentar. Y eso me parece bien. Entonces, ¿cuál sería la estrategia en este caso para mí? Generar movilización a nivel nacional para presionar a la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo que yo haría.
¿Y tú esperaste que fueran más?
Yo pensaba que iban a ser más. Yo pensaba que iban a ser más. Y pensaba que, por ejemplo, ese 23 de febrero iba a ser el día cero. Realmente se iban a mover. También sabía que podía haber una retórica como la que hubo. Nunca me esperé que fuera una retórica tan marginal, tan de bajo nivel, tan ver a la ministra de cárceles puesta en un puente como una maleante, ¿sabes? Aquí estoy buscando la guapita de barrio, aquí estoy buscando, o sea, que es donde tú ves que ellos son fácilmente desmontables en el ámbito correcto si estuviésemos realmente organizados. Porque esos son unos malandros que no tienen estrategia, sino la estrategia malanda del guapo de barrio.
Ella dijo algo muy importante y yo lo voy a reafirmar. Yo también pensé que se iba a ser el día del punto de quiebre. Yo también pensé que las Fuerzas Armadas iban a actuar de la forma correcta. Para mí se dio el peor escenario. El peor escenario que podía pasar ese día es que la ayuda humanitaria no entrara, ¿verdad? Y que el régimen se viera como medio fortalecido, aunque después se desmorone. Para mí eso fue lo que ocurrió el día 23.
Pero te voy a decir una cosa. Habían tres alternativas.
¿Cuáles?
Que entraran, que los dejaran entrar... Y Nicolás Maduro terminaba de soltar el cepillo, que no entraran, ¿ok? Como tal como pasó, y que hubiese un enfrentamiento brutal militar. El mejor hubiese sido el que los militares nos apoyaran. Nos quedamos con uno de los dos malos, que era nuestro la ayuda humanitaria, teníamos a los malandros esperándonos en la puerta de la entrada a la casa, y nos quedamos como en cero, con la buena pero de que el mundo vio lo que pasaba, de que el mundo vio cómo fueron capaces de acabar con los indígenas, de que el mundo vio la violencia y que el mundo vio cómo se juramentaron los presos de las cárceles para ir a defender a Nicolás Maduro, porque también, no están defendiendo
pero también país. El mundo que vio eso, Lisbeth, ¿verdad? También dijo, no estamos de acuerdo con una intervención o con una operación de fuerza.
Sí, pero...
Que pareciera falta de congruencia, porque si vimos que quemaron la ayuda humanitaria, si vimos que asesinaron a los indios, vimos que asesinaron a la gente, lo correcto sería que dijera, bueno, como una dictadura con todos los de la ley, necesitamos apoyar a esta gente de otra forma para que ellos puedan tener cierta seguridad que la ayuda humanitaria
pueda llegar. Bueno, yo no me canso de repetir, José Luis, siempre, que hay un libro extremadamente interesante de alguien que siempre fue muy escéptico de lo que pasaba en Irak, y es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que históricamente es un hombre anti-yanqui, se fue a deplorar lo que pasaba en Irak cuando la invasión, estuvo 12 días en Irak y escribió un libro que se llama Diario de Irak, con 12 reportajes de 12 días. Al principio del libro, él arranca hablándote de todo como él detestó que se metieran en Irak, que qué bárbaro, que no sé qué, que contra la ONU, que cómo era posible, bla, 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 bla. Y en el último capítulo del libro, en el capítulo 12, luego en la entrevista número 12, el hombre te dice que si no los hubiesen invadido, no hubiésemos salido de eso. Y digo, no hubiésemos porque el mundo estaba sufriendo por culpa de Irak, porque la gente había perdido la voluntad. En Venezuela la gente necesita desesperadamente que intervengan militarmente. No hay fuerza como resistir el malandraje de este gobierno narcoterrorista.
Pero por eso ahora tiene que pedirlo el presidente.
Está descartado, claro. Hace unos momentos, Colina hablaba de Hugo Carvajal, este general de la Guardia Nacional.
No, es del Ejército.
Del Ejército. ¿Qué? Y él, lo voy a citar textualmente, dijo: agentes de inteligencia cubana están controlando la Fuerza Armada. Uh-huh. Alrededor del 90% quiere cumplir con sus deberes constitucionales, refiriéndose a los militares, pero el control es mucho más férreo de lo que se imagina. Son sus palabras textuales y agrega él, la situación no es fácil. Tú, bueno, como militar, lo sabes.
La situación no es fácil, eso lo sabemos todos. Ahora, que los militares se dejen manipular porque el castrismo lo tiene espiado, bueno, eso es una gran realidad. Pero el culpable de eso es él y Hugo Chávez, porque fue jefe de inteligencia y el que implementó toda esa red dentro del país fue él. Él ahora está diciendo que los narcotraficantes son las más de los de la Guardia Nacional y que un sector del Ejército. ¿Y él es general de dónde? Él no es del Ejército. Entonces, yo no le creo a ese señor, porque el gran culpable de todo lo que ha ocurrido en Venezuela con la presencia de la guerrilla, del narcotráfico, es el Pollo Carvajal, que ahora pues hace un acto de contrición y dice que apoya a Juan Guaidó. Yo ese elemento en la nueva Venezuela, pues lo que tiene que ir a la cárcel, porque él es culpable de haber permitido la injerencia de los cubanos dentro, cubanos castristas dentro de Venezuela. Permitió que la guerrilla entrara a Venezuela también. Él mismo dirige uno de los carteles de narcotráfico más importantes dentro del país. Entonces, ¿con qué moral va a venir a decir ahora que el 90% de los militares, los cubanos castistas, lo tienen espiado?
Por eso él es culpable de eso. Se debe desmontar el aparato de inteligencia y mecanismos de control que mantienen en la estructura gubernamental venezolana.
Bueno, claro, pero para desmontarlo,
¿cómo lo hacemos? Exacto, ¿cómo se hace? Poder. Hay que estar en el poder.
Hay que estar en el poder, porque desde afuera no lo podemos hacer. Eso tiene que estar metido allí y tomar acciones contundentes.
Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, que eres militar. ¿Y si mañana Juan Guaidó pide la intervención? ¿Tú crees que se la darían o crees que definitivamente siga
sosteniendo? Bueno, pero ya le queda a los países decir no lo vamos a hacer. No es que no la pidió. Y hay una diferencia entre intervención militar per se e intervención humanitaria. Yo, si fuera Juan Guaidó, pidiera la intervención humanitaria, que consiste simplemente en custodia militar para la ayuda. Entran al país fuerzas armadas de otros países para custodiar la ayuda. Si alguien arremete contra la ayuda, ellos responden.
Bajo la Organización de Naciones Unidas.
Ellos no van a entrar para disparar a los militares ni para sacar a Maduro de Miraflores. Es para custodiar la ayuda y para que no la vuelvan a quemar como lo hicieron el día ese 23. Esa es la intervención humanitaria. ¿Por qué no la piden? Yo realmente no sé y no lo entiendo.
¿Se sigue mirando a los militares venezolanos para lograr algún tipo de transición política en Venezuela?
Tienes que contar con ellos.
Sí.
Porque cuando hablas de una amnistía, tienes que entender que todos tienen que ser incluidos. Y tienes que evaluarlos. Evidentemente, quien tenga culpas no pretenderá un Benavides Torres que lo van a aceptar dentro de una amnistía. No pretenderá un Pollo Carvajal que va a tener un cargo. O sea, no creo que Padrino López aspire nada, porque además es el más culpable. No creo que el de PDVSA, ¿cómo se llama el nombre de PDVSA?
Manuel Quevedo,
no creo que tenga él la desfachatez. ¿Entiendes? Además sabemos de dónde viene Manuel Quevedo, que es increíble los niveles de poder que ha tomado.
Sin duda.
El hombre viene de haber sido el edecán de José Vicente Rangel y termina siendo el presidente de PDVSA. Ahí es donde tú entiendes que hay una... Él era el del Core 5 en el
Correcto.
Momento que yo tuve el gran problema con Benavides Torres. Y era un arbitrario. Ese señor, que ahora es el presidente de PDVSA, le sembró a Mildred Manrique en su casa unas bombas Molotov y dijo que eran de ella. O sea, eso es otro malandro dirigiendo
PDVSA.
José
Luis, sea cual sea la estrategia para salir del régimen, tiene que contemplar a la Fuerza Armada Nacional. Sin la Fuerza Armada Nacional no va a tener gobernabilidad ni va a haber paz durante la transición. Entonces es necesario, bien sea que la armen por otro lado y la metan dentro del país o que tomen a los menos podridos dentro de Venezuela. Exacto. Pero tienen que contar con presencia militar, porque si no, la gobernabilidad es imposible. ¿Quién mantiene a Maduro en el poder en este momento? Los militares corruptos mercenarios del régimen. Entonces, un gobierno de transición tiene que apoyarse.
No, y lo ves históricamente en Colombia. Correcto. Tienes que tener una fuerza militar propia, decente y que tenga sensibilidad de rescatar esto contra una fuerza militar que se va a ir a la selva, que se va a esconder, que va a intentar seguir fregando la vida porque tienen intereses económicos. El gran problema de la milicia venezolana está dado en el año 99 en el momento que se le permitió a los militares votar y participar políticamente.
Los militares en Venezuela tienen control de PDVSA, ¿verdad?
No, tienen control de todas las industrias. De todas las industrias tienen control.
De la comida, de todo.
De todo. De todas las industrias que usted puede imaginar, las que existían y las que creó este régimen.
Hasta el metro de Caracas. Cosas tan absurdas como el transporte del metro de Caracas, de los terminales de bus.
Nosotros le hemos mandado un mensaje al presidente Guaidó diciéndole: hay que escoger o hay que hacer una investigación para tomar lo menos malo de lo que hay adentro y recoger a todos los que están afuera, a todos aquellos que se fueron de baja porque no pueden estar dentro del país, aquellos que fueron perseguidos, y con eso hacer la base de una nueva Fuerza Armada que sea el sostén realmente de ese gobierno de transición y del nuevo gobierno, porque de lo contrario va a ser bastante difícil mantener.
Guaidó llama de nuevo a la manifestación el sábado. La ayuda sigue en Brasil y sigue en Colombia. ¿Qué pasa en los próximos días? No sé, o sea, ¿qué planes podía tener él con la ayuda tanto de alimento como de medicina?
Evidentemente puede ser el análisis que hacíamos con respecto a que tenga que pedir la ayuda para resguardar, tenga que pedir apoyo extranjero para resguardar la ayuda, la entrada de la ayuda humanitaria, porque lo que está sucediendo en Santa Elena de Guairén es brutal, por ahí no puede entrar absolutamente nada. En realidad puede estar aglutinado cualquier cantidad de cosas, pero hemos visto cómo han a gente con flecha, o sea, a indígenas. Porque es que el problema del arco minero radica en que el interés en esa zona específica del país, que pudiese parecer que a nadie le interesa.
No, hay muchas pandillas.
Exacto, muchas porque pandillas, ahí están los reimpeiros brasileños que claro. No les conviene que el gobierno cambie porque están devastando todo el arco minero. Ahí están inclusive los mismos indígenas, sí, claro, que tienen...
No, no es una zona controlada por la mafia completamente.
Pero ese es un territorio...
anárquico, de nadie.
Anárquico. Pero hay una cosa importante con esa parte del planeta. Y es que ahí están los tepuy, que es la parte más antigua del planeta. Y se está devastando la cantidad más grande de bosque del planeta por la explotación indiscriminada de minerales. Entonces lo que hay adentro son piratas de tierra.
Mira, yo pienso que el presidente Guaidó tiene que hacer movilizaciones con objetivos específicos. Ir obteniendo o pequeñas victorias para pedazos. Llegar a una gran victoria. ¿Cuál es la gran victoria? Que él pueda sentarse en el Palacio de Miraflores y pueda gobernar. Ahí va a cesar la usurpación y ahí puede entonces comenzarse a recorrer un camino para elegir al nuevo gobierno democrático.
Contigo termino. Muchísimas gracias a José Antonio Colina, también a Lisbeth de Cámara. Gracias a ustedes. Seguimos hablando de Venezuela y los tendré de invitados, si Dios quiere. Regreso mañana. Hasta entonces.
Entérate. ¿Cómo y cuándo surgió la máquina de coser? Los seres humanos desde la prehistoria tuvieron la necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo. Por eso usaron las pieles de los animales que cazaban para alimentarse como elemento natural para cubrir el cuerpo. En la medida que fueron evolucionando, utilizaron huesos, cuernos y fibras naturales para unir las rudimentarias piezas de piel con la que se abrigaban. Así se empezó a coser a mano durante decenas de miles de años. Pero el desarrollo llevó a las civilizaciones a buscar nuevas formas en el vestir y, de acuerdo a las épocas y el poderío alcanzado por tribus, al principio, y reinados siglos después, comenzó la necesidad por parte de las clases dominantes de destacarse a través de sus vestimentas y ornamentos. Así surge y se desarrolla la estética, el fin de sobresalir sobre los demás y con ello una infinidad de profesiones: costureras, sombrereras, zapateros, orfebres, joyeros, etcétera, etcétera. De esta forma se impone la necesidad de perfeccionar al máximo las telas hechas a mano en telares. Y avanzando a pasos agigantados en la historia, se fabrica la primera máquina de coser. La primera patente para una máquina que pudiera hacerlo sin necesidad de molestas herramientas como agujas y alfileres fue solicitada en 1790. Sin embargo, el invento no era práctico. La primera máquina de coser funcional fue inventada por el francés Barthélemy Timonier en 1830, pero su máquina no se popularizó. En 1845, Elias Howard construyó el prototipo de las máquinas de coser que habrían de poblar el mundo, pero fue Merritt Singer quien más se benefició con el invento, pues sus máquinas resultaban simples y tuvo la visión comercial para hacer de este un invento tan popular como lo es hasta nuestros días. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. Hay múltiples veces que en nuestra vida cotidiana se nos acaban las fuerzas, nos falta el ímpetu. O la mente no nos regala ningún plan ni a corto ni a largo plazo. Y entonces nos sumimos en un letargo del que no sabemos salir. Pareciera como si el mundo se acabara, pero dentro de cada uno de nosotros están las herramientas para allanar el camino. Y si no las vemos a tiempo, hay gentes que las saben rescatar en beneficio nuestro. Así son los motivadores. Van por el mundo diciéndonos que somos buenos, cuando precisamente creemos lo contrario. Esas personas con el don de entender padeceres ajenos y extraños nos regalan sabiduría a través de consejos que no queremos oír en una muestra de autosuficiencia. Mi invitada de hoy es una mentora de productividad empresarial y desarrollo humano, periodista de la Universidad de La Sabana en Colombia, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo empresarial y la capacitación del recurso humano. Ella se llama Isabel Restrepo. Sabe conducirse en la televisión, pues tiene su programa llamado Vida Plena. Gracias, Isabel,
por venir. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Un placer tenerte aquí. No, no. Muchas gracias. Por supuesto.
Bueno, el programa se llama Atrévete.
Atrévete.
Atrévete, sí. Comenzó siendo Vida Plena y después hubo una transición y ahora se llama Atrévete.
Y después de la transición, Atrévete está mejor que Vida Plena. Aunque Vida Plena también era un nombre bonito.
Era muy lindo, era un programa de lo que es salud, de tener bienestar. Atrévete se va más hacia el emprendimiento, hacia mostrarle a las personas que sí se puede emprender, qué herramientas tienes para ser emprendedor, qué herramientas tienes todos los días para estar motivado. Y además viene con muchos testimonios, ya sea de artistas o personas que ya se han atrevido y que han logrado el éxito en su vida.
¿Atrévete está más enfocado al público femenino?
No, femenino y masculino. Vida Plena estaba más para el público femenino. Atrévete es femenino y masculino.
Porque te soy sincero, cuando el hombre escucha hablar de motivación, y de, bueno, eso es un tema para la mujer, para la novia, para la esposa, para la tía, eso se lo dejo a ella que más o menos. ¿Cómo captas la atención del público masculino en tu programa?
Yo creo que los hombres, por más que lo quieran negar, lo ven. Y me escriben mucho en redes sociales y muchos de mis seguidores son hombres. Y yo creo que ellos cada vez más están entrando a ver mujeres como yo, que de alguna manera buscamos motivar. Y quiero agregar algo, como motivadora no quiere decir que yo no tenga situaciones en mi vida, que no tenga caídas, que no me sienta un día desmotivada. Quiere decir que somos personas que buscamos darle una palabra amable o un consejo amable a una persona, una herramienta para que se sienta mejor. Entonces, esa es como la tarea.
Y si yo estoy mirando la televisión y te veo con ese rostro juvenil que tienes, porque además eres una persona joven, digo, ¿cómo me va a motivar a mí o cómo me va a decir cosas que me hagan llegar a mi intelecto una persona que es mucho más joven que yo?
Bueno, es que eso no depende de la edad de una persona. Yo creo que todos los seres humanos jóvenes o con mayor edad hemos tenido que pasar experiencias. En mi caso, yo tuve que pasar experiencias cuando llegué a este país y tuve que aprender a motivarme, tuve que aprender a emprender, tuve que aprender a ser disciplinada con mis sueños. Entonces, creo que hoy en día tengo las herramientas para ayudar a una persona que está comenzando en eso, no importa la edad que tenga esta persona.
¿El origen de que te convirtieras en motivadora fue algunos sinsabores específicos que tuviste en tu vida?
Sí,
¿en Colombia o aquí?
No, aquí, definitivamente. Yo llegué muy joven, llegué recién casada, éramos dos jóvenes muy soñadores y pues comenzamos a entrar en el mundo laboral y no nos gustaba lo que nos pagaban, queríamos siempre como buscar más. Entonces buscamos emprender y no nos dimos cuenta que emprender no es algo tan fácil. Y ahí venían días que eran totalmente desmotivantes, donde sentíamos que lo que hacíamos no iba para ningún lugar, no tenía ningún sentido. Y comenzamos a buscar libros de autoayuda, de motivación. Comenzamos conociendo El Secreto, no sé si te acuerdas de este libro, y ahí comenzamos a aplicar todo eso que nos decían y me di cuenta que realmente en la vida comienza a existir una magia cuando tocas esto. No quiere decir que seguíamos pasando situaciones difíciles, pero las sobrellevabas, aprendes a ver oportunidades y no dificultades. Y así fue que yo fui creciendo y aprendiendo de este mundo, viviéndolo yo misma. Y además, después de un tiempo, pasé por una pequeña depresión y aprendí con mis propias herramientas a salir de ella. Entonces, cuando tú pasas por estas cosas, te das cuenta que no solo te ayudas a ti mismo, sino que puedes ayudar a muchas personas.
¿Y para ti qué es más fácil, hacer motivación personal, espiritual o el desarrollo empresarial?
Yo creo que las dos. A ver, el desarrollo empresarial siempre va a tener que ir enfocado hacia la persona. Y eso es lo que yo le hago entender a los líderes. Los líderes muchas veces piensan que la solución está en un 2-3, en una charla y ya. No, resulta que trabajas con un equipo humano que cada uno tiene una historia, cada uno tiene una situación. Entonces tú tienes que ir a esa fibra de esa persona y tocarla, moverla y hacerlo parte de ese proyecto. Entonces, tú no puedes tocar un grupo sin tocar al individuo. Hay que tocar al individuo. Entonces, siempre que motivas, vas a ir directamente al individuo.
¿Tu profesión de periodista te dio amplios conocimientos y ventajas para lo que haces ahora?
Definitivamente, ventajas de comunicación. Además que como periodista, yo soy comunicadora social y periodista, y la parte de comunicación social a ti te enseñan a desarrollar todo el área humana dentro de las organizaciones. Entonces, definitivamente, mi profesión me ha dado muchísimas herramientas para hoy en día poderme desempeñar como me desempeño.
Isabel, cuando tú ves otras personas que son motivadoras como tú, ¿en qué tú sientes que te diferencias de ellas?
Yo creo que cada ser humano tiene algo diferente. Todos venimos con una huella digital diferente. Todos tenemos algo diferente que decir y todos tenemos algo valioso para dar, pero diferente. Entonces, creo que cada persona es valioso lo que dice, cada persona lo dice a su manera y parte de sus propias experiencias.
¿Cómo un individuo puede ganar y perder salud mental?
Bueno, ganar salud mental es, como yo le llamo, la milla del éxito. Y es estar en pro de tus hábitos y de las cosas que te hacen bien a ti. Por ejemplo, leer, meditar, ejercitarte, pasar tiempo con tu familia, liberarte del estrés, respirar. Todas estas son herramientas que llevan a un ser humano a tener una mente sana. Ahora, Tener una mente enferma también es muy fácil. ¿Cómo? Viendo todas las dificultades, renegando todo el tiempo, estando en ambientes donde no hay posibilidades, frustrándote, viendo el mal en los demás. Ahí comienzas a enfermar tu mente y a entrar en un círculo vicioso donde desafortunadamente puedes enfermarte físicamente, mentalmente y alejar a mucha gente de tu vida.
¿Tienes algún programa de superación personal que sea hecho por Restrepo?
Tengo unos programas que se llaman, uno, Una Milla del Éxito, que
sirve para, o sea, es literal cuando tú dices Una Milla del Éxito, ¿hay que correr también?
No, a Una Milla del Éxito se trata de tener una forma de medir en el día las cosas que haces, pero que tienen que tener sentido hacia tu propósito. Entonces, tú debes recorrer una milla por cada cosa que es importante en tu vida. Entonces, para mí el éxito no está allá cuando tú te compras la casa pues, que querías o el carro o llegas al puesto de trabajo que querías. No, para mí el éxito es la persona que se levanta todos los días y acciona para su propia vida, para su propio bienestar y para su crecimiento. Eso es tener éxito. Es más, en el diccionario, éxito es igual a acción. Entonces, quiere decir que una persona que ya se levanta, que ya se pone en pro de su vida, ya es una persona exitosa. Y si todos los días de su vida recoge hábitos, recorre esa milla, es una persona que ya está dando un paso más adelante.
Bueno, pues te felicito porque entonces hay que recorrer esa milla diariamente.
Sí.
Te propongo hacer una primera pausa en este programa En Profundidad de Televisión Martí. Y regresamos enseguida con la motivadora y periodista Isabel Restrepo. Hecha en Colombia y trabajada en los Estados Unidos.
Aquí en los Estados Unidos.
También.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Estás.
Muchísimas gracias por continuar en este programa En Profundidad. Hoy hablando con la motivadora y periodista colombiana Isabel Restrepo. Isabel, ¿hay estados mentales en los cuales una persona, por ejemplo, tú no has logrado motivarla?
Sí.
Porque está demasiado metida en su tormento.
Claro, hay estados clínicos donde las personas tienen que recurrir a profesionales de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, claro que sí, hay personas que están pasando por situaciones de depresión muy fuertes que tienen que ser medicadas o que tienen que ser seguidas por un profesional, entonces eso es muy importante verlo, ¿no? Porque hay personas que de una u otra manera no quieren salir de ahí, porque además eso es una decisión. El estar mal se vuelve también una zona de confort para nosotros los seres humanos, porque es una zona que, aunque es muy incómoda, es la zona que conocemos. Entonces no queremos salirnos de ahí, y nos ha servido de alguna manera porque hemos tenido la atención que estábamos buscando. Entonces no siempre es fácil salir de ahí ni tomar la decisión de hacerlo, y para eso se necesita un profesional como un psicólogo o un psiquiatra.
Cuando tú ves que una persona, tú estás haciendo motivación sobre ella y descubres que está tomando algún tipo de medicación, ¿qué haces? ¿Cesas de darle la motivación y lo mandas a otro profesional o insistes? ¿Cómo funciona eso?
No, en mi caso mis uno a uno están más basados en lo que tiene que ver con el crecimiento a nivel de emprendimientos o tu crecimiento laboral o cuáles son tus metas o los sueños que quieres manifestar. Entonces yo no voy tanto a la parte psicológica de la persona. Cuando ya veo que una persona tiene una situación o un problema, nunca jamás interferiría con una persona que tiene una medicación o algo. Eso me parece que es un tema de profesionales.
Cuando hablamos del sentido de la vida, hablamos del sentido que tiene para cada uno de nosotros. Y hay personas que pueden ver la vida de una manera muy simple. Cuando tú estás tratando de motivar a alguien que ve la vida muy simple, ¿tratas de hacerle ver que hay otros límites, hay otro mundo, hay un horizonte más amplio? ¿O tú te contentas con darle a la persona lo que la persona está buscando de ti?
Es que cada persona ve su vida de acuerdo a sus circunstancias y a los sueños que quiere trazar. ¿Qué se hace con una persona que ve la vida simple? Si esa persona es feliz de esa manera y tú te das cuenta que ha logrado sus sueños y lo que quiere en ese mundo, no la tienes por qué sacar de ahí. Esa es su realidad y está bien vivir la vida así. Ahora, si es una persona que la vive de esta manera, pero tiene sueños muy grandes y lo vive así solamente porque tiene miedo o porque sencillamente cree que no es posible ir más allá, es cuando tú tienes que empoderar a esa persona, darle las herramientas para que se dé cuenta que en sí mismas está todo eso para llegar a donde esa persona quiere.
¿Ese tipo de, digamos, de terapia motivacional funciona mejor uno a uno o puedes hacerlo en grupo y el individuo capta también de igual forma el mensaje?
Yo creo que de las dos formas funciona muy bien. La primera es más personalizada y obviamente trae un trato semanal donde la persona tiene que cumplir unas metas, generar unos hábitos de acuerdo a lo que quiere lograr. Ahora bien, la parte motivacional en grupo también es muy efectiva porque tú durante la charla o las charlas que estás dando, siempre estás dando herramientas y entre las personas se alimentan de esa charla. Entonces yo creo que de las dos formas estás logrando lo que quieres, en una siendo más específico hacia un sueño, en otra llenándote de herramientas para tú hacerlo desde tu propia casa.
Para que una persona dé charlas como la haces tú y como hacen otras personas que son motivadores, el aspecto físico importa mucho. Yo, por ejemplo, no he visto a un motivador o una motivadora que sea una persona excesivamente gruesa, que pese 300 o 400 libras, porque el mensaje que da es, yo no he sido capaz de hacer dieta o no he sido capaz de bajar de peso o no he resuelto mi problema de salud. Y eso el televidente se da cuenta y dice, por alguna razón me voy a buscar otra persona en quien confiar. Escoge una muchacha joven como tú, una muchacha atractiva, y les presta atención al mensaje. ¿Por qué el aspecto físico del motivador es tan importante?
Bueno, mira, hoy en día hay un tema que son las redes sociales y que existen muchos influencers. Y hay un tipo de influencers, ¿okay? Que son personas que son obesas, que tienen un peso considerable, y estas personas tienen unos seguidores que se sienten identificados, ya que esta persona ha sido aceptada con estas condiciones. Entonces, por ese lado, hay personas que sí pueden motivar desde esa perspectiva. Ahora bien, hay una responsabilidad detrás de hacer todo lo que tiene que ver con la motivación. Y es que tú tienes que estar saludable. Tú tienes que mostrar que cuidas de tu cuerpo, que cuidas de tu mente, que cuidas de tus relaciones. Tú no puedes salir a decirle a una persona que haga cosas que tú no has hecho. Entonces, yo creo que va más allá de si te ves bien o no. Es qué haces tú con tu vida y qué dices tú que hagan los demás. ¿Cuál es el esfuerzo que pones tú para que en tu propia vida funcione?
Y además, del aspecto físico, me tienes que parecer convincente.
Definitivamente.
Porque puedes que no me lo resulte y entonces, pues me desvío.
o me voy o no te hago caso porque no me llega el mensaje.
¿Y hay que leer?
Es como que me estuvieras vendiendo un carro usado y me estás diciendo que es nuevo y le has dado una pintura. La gente sabe si no está siendo auténtica.
Definitivamente. Y además hay que leer mucho. Hay que estar informados de muchísimas cosas. Es una responsabilidad que tú tienes. Libros de automotivación. Y de verdad que es una responsabilidad que tú tienes con las personas a las que estás motivando. Y tienes que aplicar las herramientas en tu vida. No quiere decir que uno todos los días lo haga. Hay días malos y hay días buenos para todo el mundo. No quiere decir que hay días que uno no se sienta molesto con alguien. Pero es tratar de vivir de la mejor manera que tú le estás tratando de enseñar a otros.
Si cuando estás haciendo el programa Atrévete, eres tú la que estás desmotivada, ¿cuáles son las herramientas que usas contigo misma?
Bueno, lo primero es respirar. Respirar. Porque si uno está desmotivado, algo está pasando. Entonces, cuando tú respiras, aclaras tu mente, ¿ok? Y de ahí entender por qué lo estás haciendo, para qué estás haciendo eso. Entonces, si yo llego al programa, tuve algún inconveniente, yo respiro y me acuerdo del para qué estoy haciendo todo esto, qué voy a hacer con todo esto, a cuánta gente voy a tocar con esto. Y a partir de ahí a mí me cambia todo. Yo entro al programa y es como que me dieron una inyección de adrenalina y cambia completamente mi mente.
¿Cómo puede una persona solucionar un conflicto con otra si en ese momento está siendo agredida?
Es que cuando tú estás siendo agredido, tú no debes agredir de vuelta. Tú tienes que permitir que esa persona suelte toda la rabia. Te voy a explicar por qué. Si tú me agredes a mí y yo te agredo a ti, son dos egos que están luchando y no vamos a llegar a un punto medio. Yo tengo que permitir que tú saques toda la rabia para que después los dos, como dos seres humanos conscientes, podamos conversar lo que está pasando. Pero en el momento de la rabia o de la agresión, no va a haber ningún punto medio. Entonces, tú ves las personas que se gritan, las mismas autopistas, personas que se gritan, se dicen de todo. Al final, ¿quién ganó? Nadie. Tú te hiciste daño, yo me hice daño, porque además todo eso es malísimo para la salud. Hay personas que se han muerto de infartos, de accidentes cerebrovasculares por eso. Entonces, piensa, ¿qué voy a sacar yo agrediendo a esta persona? Nada. Le sonríes, esa persona va a sacar mucha más rabia porque no está encontrando su ego, no está encontrando lo que quiere encontrar. La dejas y después conversas.
Sí, y ¿sabes qué? Tengo una anécdota personal con respecto a eso. Un día estaba manejando yo, hice algo indebido y la persona de al lado me estaba gritando horrores. Yo creo que en 45 idiomas diferentes, los entendí todos. Bajé el cristal de la ventanilla, me quité los espejuelos y le dije, perdóname. Y lo derrumbé con esa sola palabra.
Claro, porque lo que estaba esperando su ego era que tú bajaras la ventanilla y le dijeras otras 45 palabras en 45 idiomas para él estar llenarse de eso. En ese momento la persona cae completamente, no sí. puede seguir en el
conflicto. No, no siguió.
Y eso es lo que tenemos que hacer, porque ahorita estamos viviendo un mundo bastante movido y tenemos obligatoriamente, yo sé que muchas veces queremos matarnos, pero no. Tenemos que respirar y entender que es el ego de esa persona y mi ego el que se quiere conectar a luchar ahí. No lo puedo permitir.
Matarnos de la risa y el sí. tiempo nos mata. Hacemos otra pausa en este programa En Profundidad y regresamos en breve.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Muchísimas gracias, estoy muy motivado. Muchísimas gracias por continuar en este programa En Profundidad, conversando con la periodista y también motivadora Isabel Restrepo, colombiana, muy bella, muy inteligente, muy joven y tiene muchas cosas por decir. Isabel, ¿tienes el programa Atrévete y haces más programas?
Tengo diseñados unos programas que uno se llama Atrévete tu Mujer, que es un networking que hago dos veces al año de mujeres emprendedoras, donde tienen la oportunidad de presentar sus negocios a otras mujeres y hacer alianzas. Y tengo otro programa que se llama El Efecto Expansión. El Efecto Expansión es un movimiento para personas que decidan vivir en expansión. Los seres humanos tenemos dos formas para vivir, contraídos o en expansión. Nuestra naturaleza es vivir en expansión, pero muchas veces nos contraemos porque tenemos que pagar biles, digamos que tenemos que asumir la situación que nos puso la vida. Entonces nos contraemos, vivimos frustrados, malhumorados. En cambio, cuando pasas a vivir expandido, tomas la decisión de que cada cosa que pasa en tu vida es tu responsabilidad y que eres capaz de manifestar todo eso que tienes en tu vida, que quieres en tu vida.
¿Por dónde se puede verlo el Atrévete y el otro programa que tiene?
Todos estos son programas empresariales. Esto lo puedes ver en atréveteconisa.com. Esa es mi página web, atréveteconisa.com.
¿Qué otros planes tienes? ¿Tienes, por ejemplo, conferencias en otras ciudades? ¿Tienes, por ejemplo, un canal de YouTube? ¿Tienes a lo mejor sacar un libro? ¿Qué más tienes? Porque si eres emprendedora, tienes que emprender para ti misma.
Sí, claro que sí. Mira, tengo ahorita el 26 de marzo, voy a hacer un networking en la Cámara de Comercio, voy a presentar un poquito más del Efecto Expansión. Estoy haciendo un libro, que es el libro de la milla, para que la gente lo tenga como una guía práctica en su vida, donde también voy a recopilar unos artículos. Yo tengo una revista que se llama la revista Atrévete, donde siempre publico artículos motivacionales. Entonces voy a hacer una pequeña recopilación de esos artículos. Y
¿la
bueno,
revista es digital?
Digital, o es digital, sí.
¿Y cuál es la dirección de la revista?
Está en mis redes sociales y está en mi página web, Atrévete con Isa.
¿Y puedes dar tu nombre de redes sociales? Para
Atrévete gente... con Isa.
Atrévete con Isa.
Todo es Atrévete con Isa.
Atrévete
sí.
con Isa. qué bueno, Isabel. Pues entonces, nada, te doy la bienvenida de nuevo a este programa. Te felicito muchísimo porque eres una persona joven, eres una persona que en todas tus respuestas has dado una muestra de inteligencia y una muestra de que te tomas en serio tu trabajo.
Ay, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado, de verdad que pasé delicioso esta media hora, y bueno, a todas las personas que me vieron les doy las gracias por este tiempo, y a ti, bueno, por haberme invitado una vez más.
Bueno, muchísimas gracias, Isabel.
Qué
gracias.
Gusto.
Gracias, cómo no, tienes las puertas de este programa abierto, y cuando hagas el libro y la revista y todas esas exposiciones, pues, ven aquí otra vez.
Aquí voy a estar.
En profundidad,
aquí te voy a traer, claro que sí, muchas gracias.
Gracias. Gracias, amigos, por ser testigos de este programa tan lindo con Isabel Restrepo, colombiana, periodista, una mujer bella e inteligente. Hasta un próximo espacio. Chao. We'll be right back.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que, como siempre digo al principio, está hecho con un objetivo fundamental, y es que ustedes tengan información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy hemos diseñado este programa, yo diría un programa un tanto especial, porque vamos a una tertulia, vamos a tertuliar, como siempre también digo. Y me acompaña precisamente, ¿y por qué vamos a tertuliar? Porque hay varias noticias que la vamos a estar en este momento discutiendo, noticias que tienen que ver con Venezuela y que tienen que ver con Cuba. Hemos preparado una tertulia entre periodistas, colegas, para poder llevarles más información de lo que está sucediendo, sobre todo, repito, en Cuba y Venezuela. Voy a presentar primero aquí en nuestros estudios a una persona que por primera vez está con nosotros en el programa, y es Joandy Castañeda. Gracias, Joandy, por acompañarnos.
No, para mí es un placer siempre estar aquí, y sobre todo para tertuliar con buena gente.
Lo han visto ustedes en radio, lo han visto en televisión, lo han escuchado en radio, en sus programas de tecnología, en los reportajes que hace para los noticieros de Radio Televisión Martí, pero hoy lo traemos como periodista para discutir algunas noticias. Y alguien que no necesita presentación, desde Madrid, España, tenemos a Michel Suárez. Saludos, Michel, bienvenido al programa, como siempre.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para todo el equipo, para Joandy, y por supuesto para todos los oyentes y televidentes de Radio y Televisión Martí.
Efectivamente, un programa que, repito, se hace por televisión y radio. O sea, la señal abarca las dos plataformas y, por supuesto, radiotelevisiónmartí.com. También ahí lo pueden escuchar y ver el programa Las Noticias como son. Comenzamos con la ley Hensel-Bolton. ¿Y por qué hablo de la ley Hensel-Bolton? Habíamos venido informando que cuando tenía que suspenderse nuevamente el título 3 de la ley Hensel-Bolton, el gobierno de los Estados Unidos había decidido aplazarlo por 45 días. Comenzaron pues los analistas a decir, bueno, ¿y qué va a pasar si se aplica el título 3 de la ley Hensel-Bolton? Otros apostaron a que no se iba a implementar. Lo cierto es que el título 3 de la ley Hensel-Bolton ha vuelto a su aplicación ha vuelto a ser aplazada por 30 días más. Así lo informó el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero tiene en esta ocasión tiene una, yo diría, un detalle, y lo voy a leer para ser bastante exacto. De acuerdo al secretario de Estado, repito, Mike Pompeo, se aplaza 30 días la aplicación por intereses nacionales, así se especificó en la información que se dio desde el Departamento de Estado. Sin embargo, hay una excepción en esta ocasión, y es que se podrán imponer demandas contra compañías sancionadas por Estados Unidos e incluidas en una lista negra. La lista negra figuran fundamentalmente las compañías cubanas que están bajo GAESA, bajo el ejército, bajo esta parte comercial, este brazo comercial y económico del gobierno cubano que es GAESA. Ese es el único, punto que se aclara en esta nota informativa. ¿Te sorprende que sean 30 días más, Joandy, la postergación de o la decisión final, o se aplica o sigue suspendida?
Bueno, yo creo que lo que tiene nervioso es al régimen. Ya cuando se aplazó la primera vez 45 días, que siempre se había aplazado 6 meses por cada administración, claro. Cuando se aplaza los 45 días, de hecho, todos los altos funcionarios como Bruno Rodríguez dijeron que esto era un chantaje político. Ahora de 45 lo postergan nada más que 30. E incluir la posibilidad de que se pueda demandar a estas compañías que están bajo GAESA, que es más de la capacidad hotelera de Cuba, se espera que GAESA tenga 50.000 habitaciones para el 2020, sin contar que el Ministerio de Turismo, el ministro es Manuel Marrero, que viene también de las Fuerzas Armadas y que tiene control de toda la economía, porque uno se pone a sacar la cuenta y en Cuba todo está bajo, si se fuera a poner en una lista negra, yo creo que menos los cuentapropistas, todo el mundo tendría que estar en la lista negra, pero hace también la excepción de que no se puede tocar los que están todavía con empresas mixtas con el Estado. Ahora, yo lo que creo es que esto, junto con las presiones económicas que van a venir ipso facto, si algo pasara en Venezuela, tiene muy nervioso a la dictadura, que sabe que siempre ha sido un régimen parásito que necesita alguien a quien succionar para poder mantener una estabilidad o al menos flotar y sobrevivir una economía que está en paupérrimo estado.
Ahí es interesante por donde comenzaste, que es la parte psicológica que tiene todo esto. Y es cierto, yo creo que esto aleja a los inversionistas. Esto, yo creo que este tipo de medidas, este tipo quizás de aproximación a la aplicación o no del título 3, que Washington lo está pensando, la vinculación que el gobierno de Estados Unidos está haciendo al gobierno de Cuba como culpable de parte de la situación que está pasando en Venezuela, yo creo que esto, de alguna manera, el inversionista necesita jugar seguro, el inversionista necesita poner su dinero en un lugar seguro. Antes de pasar a Michelle, a Madrid, en este programa nosotros entrevistamos a Nick Gutiérrez. Nick Gutiérrez es un abogado cubano-americano, posiblemente el que más conoce de la ley Hensburg. No hay una persona. ¿Por qué? Porque él representa incluso a un grupo de hacendados, dueños de tierra, exterratenientes cubanos, por supuesto, dueños de ingenios azucareros, etcétera. Y ha estudiado muy bien el título 3 de la ley Hensburg porque, claro, que ellos están en algunos de los casos, no todos, en algunos de los casos que pudieran demandar si es que se aplica el título de 3 de la ley Hensburg, no se vuelva a suspender. Antes de pasar a Michelle, vamos a escuchar lo que nos dijo Nick Gutiérrez en este programa, Las Noticias Como Son, explicándonos un poco en sentido general lo que es el título 3.
Y hay varias condiciones que hay que reunir para poder poner una demanda, pero solo se puede demandar a empresas extranjeras que estén invirtiendo en Cuba, que tengan, que se estén beneficiando de alguna empresa mixta con las corporaciones estatales del gobierno, pero no se puede demandar ni al gobierno de Cuba, ni a gobiernos extranjeros, ni a misiones diplomáticas acreditadas, embajadas, etcétera, y solo se pueden traer demandas en relación con propiedades comerciales primero, o sea, no viviendas, no afecta a personas viviendo en viviendas que el Estado pudiera haberle quitado a los dueños y darles la posesión de las mismas. También las propiedades tienen que tener un valor de más de $50,000 actualmente. O sea, no, no, no puedes demandar por una casita, por un estante de un puesto, de fruta o de limpia bota o lo que sea, ¿verdad? Además de todo eso, la empresa que esté traficando en la propiedad confiscada tiene que tener una presencia económica en los Estados Unidos, porque si no, no hay jurisdicción. O sea, no es extraterritorial la ley, porque solo aplica en casos donde los demandados tengan presencia económica en los Estados
Unidos. Bueno, como ven, aplicar el título 3 ya a la hora de demandar no es algo automático, no es tan fácil. Tiene muchos limitantes y me decía Nick Gutiérrez que no todos pueden demandar. O sea, que esto hay que ponerlo en su contexto. Michel Suárez, desde Madrid.
Sí, bueno, Amado, es muy interesante, ¿no?, el modo en que la administración republicana está llevando el tema, incluso superando algunas expectativas que yo mismo y mucha gente teníamos en relación sobre cómo y cuáles podrían ser las medidas de presión que se ejercieran contra la dictadura. Hay que decir que, de momento, no hay brocha gorda, ni mucho menos en la aplicación de las medidas, sino que están muy bien encaminadas. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay dos partes, ¿no?, de esta situación. Una es el golpe económico y judicial, y por otra, el golpe psicológico que representa para lo que tiene que ver con la inversión extranjera en el país, que ya es tímida, ¿no? Hemos hablado muchas veces de ello. Lo que ha generado el puerto del Mariel es verdaderamente insignificante para las potencialidades con las que se creó. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, que la inversión extranjera en Cuba esté por debajo de lo que se espera. Pero lógicamente ahora, con la apertura de demandas y con la seguridad jurídica que necesita cualquier inversor para establecerse en un país, obviamente se va a resentir la inversión extranjera en Cuba. Esto tiene un segundo efecto. Me gustaría pensar que ese problema conduciría a una nueva realidad en cuanto a las reformas internas para que se termine de abrir la economía cubana pensando en el cubano de adentro y no en las empresas extranjeras como se ha hecho en este momento. ¿Va a aceptar el gobierno cubano este reto como manera de aliviar la presión que se le viene encima desde el punto de vista de la inversión extranjera? No lo sé, no estoy muy seguro. A mí me parece un castigo formidable, ¿no?, para aquellas empresas europeas y canadienses que durante todos estos años se han burlado de la situación de los cubanos y que incluso en el caso de algunas empresas españolas han pedido a sus gobiernos que miren para otro lado en cuanto a violaciones de derechos humanos para no afectar las relaciones con el régimen cubano.
Claro, no, y esas empresas muchas veces cuando el gobierno cubano no tiene liquidez y no les pagan, entonces acuden al gobierno español para que vayan a tratar de resolver el problema. Eso ha pasado también. No vamos a otro tema porque si no avanzamos en el programa, no quiero que se me queden las notas que quiero hemos seleccionado para este programa, esta tertulia en las noticias como son. Bueno, Joandy, regresó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela después de una gira. Anduvo por varios países. Me queda, por ejemplo, su visita a Ecuador, cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le dijo: estamos saliendo del socialismo del siglo XXI. En Argentina habló nuevamente de la infiltración de la contrainteligencia y la inteligencia cubana. Después de esta gira, todo el mundo pensaba por dónde llega. Llegó por Maiquetía, por el aeropuerto de Caracas. Llegó, entró. Habían diplomáticos europeos esperándolo, recibiéndolo. ¿Cuál es el mensaje? Y si te atreves a decir, ¿esto marca un nuevo periodo en el proceso este de llegar a la democracia nuevamente en Venezuela?
Fíjate, él manda un mensaje, el mensaje que envía desde que pisa Maiquetía es: logramos entrar a Venezuela como ciudadanos libres.
Claro, lo dije.
O sea, empezando por ahí, yo creo que empieza a marcar, como a definir lo que podría significar para Venezuela o para el régimen de Nicolás Maduro, en este caso, tomar alguna acción. Porque ahora mismo Nicolás Maduro está en una disyuntiva, está en una bifurcación del camino, porque si toma medidas contra Juan Guaidó, sea asesinato, arresto, sea coerción, ya dijo Bolton aquí en los Estados Unidos que la respuesta va a ser significativa y contundente. Uh-huh. Pero si no lo hace, entonces para muchos expertos pierde la credibilidad frente a los propios militares que lo sustentan y frente al propio país, que esa minoría que chavista que todavía lo sigue, porque él prometió que iba a tomar medidas. Incluso desde La Habana también llegó digamos, una ofensa bastante vulgar de Mariela Castro cuando le dijo pedazo de escoria, sí. Compra pantalones marrones porque lo vas a necesitar. Entonces, todas estas declaraciones públicas que ha hecho, digamos, el régimen de Maduro, la dictadura cubana, con respecto a las medidas, incluso Delcy también lo dijo, contra Juan Guaidó, si no la tomas, vas a ir perdiendo credibilidad dentro de lo que te queda de tus filas. Pero si la tomas, entonces vas a enfrentar la condena internacional, porque como tú dices, estaban diplomáticos, estaban que casi que eran conservadores de lo que estaba pasando, y vas a perder autoridad frente a tus propios militares que hoy te sustentan.
Yo creo que la entrada de Juan Guaidó a Venezuela marca un nuevo momento. Y hay algunos, los más pesimistas, que dicen, bueno, entró. Y ahora hay nuevas manifestaciones, se reúne con los sindicatos, tiene varias reuniones, nueva manifestación para el fin de semana, y que se alarga la situación. ¿Cuál es tu interpretación, Michelle? ¿Se está alargando demasiado el proceso o esto es el proceso que realmente necesita Juan Guaidó para poder desgastar al gobierno de Nicolás Maduro? Y no necesariamente el gobierno de Nicolás Maduro desgastar a Juan Guaidó y al pueblo.
Bueno, cuéntame entre los pesimistas. Estoy en ese grupo. Creo que además lo que ha sucedido entra dentro de la lógica de la inteligencia cubana, ¿no? Que de momento parece querer preservar el statu quo. Y en mi opinión esto no significa ningún avance en la situación venezolana. Es cierto que simbólicamente sí, pero solo desde ese punto de vista. No es ningún avance en sí mismo, no demuestra nada. Yo creo que la situación está cronificada y eso le conviene a Nicolás Maduro en este momento. Es decir, al régimen de Maduro en estos momentos le conviene que se mantenga el statu quo, a ver qué pasa, a ver si cambian los gobiernos, a ver si hay nuevas elecciones en los países que han reconocido a Guaidó, a ver si pasan 20, 30, 40 años con el statu quo y puede usar las mismas armas que ha utilizado el gobierno cubano durante estos 60 años, que ha apostado precisamente al cambio democrático en otros países, para que los nuevos gobiernos pidan que se apliquen otro tipo de sanciones, porque las que se han aplicado hasta el momento no han funcionado. Es decir, esto es algo que ya hemos visto habitualmente en relación con Cuba. Y yo creo que si bien la situación no retrocede, está cronificada. Pero esto es bueno, ¿no? Esto es bueno para Nicolás Maduro y por eso hoy se le ha permitido regresar a Venezuela y pienso yo que se le seguirá permitiendo que se siga moviendo libremente por el país.
Claro, estás
no viendo, representa un peligro.
Ok, estás viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Hay quien ve que el vaso está medio lleno, porque es lo decía al principio de la pregunta, te la paso a ti, Joandy. ¿Por qué el desgaste tiene que ser para Guaidó y la oposición? ¿Por qué el desgaste no tiene que ser para el gobierno de Nicolás Maduro, que mientras que más se alarga todo este proceso, más peligro incluso tiene en un momento determinado de que haya una ruptura militar y no necesariamente lo que estamos planteando muchos analistas y periodistas?
Bueno, yo creo, Amado y Michelle, yo creo que el pueblo venezolano tiene que haber entendido, pienso yo, aunque veo que todavía hay muchos que siguen confiando en esta falacia de la democracia chavista o de Maduro, siguen confiando en el poder de los votos. Si se llega a un punto donde se convocan a elecciones libres, aunque se llamen así, que nunca van a ser libres mientras ellos sigan teniendo el Centro Nacional Electoral, porque siempre van a seguir ganando.
Elecciones libres con este Centro Nacional no pueden existir.
No pueden existir. Llegan a elecciones,
hay que cambiar todo.
Los venezolanos que siguen teniendo la creencia democrática de que pueden retomar el país mediante los votos, van a llevarse una nueva derrota, y es mi opinión. Esto estamos especulando porque no tenemos a ciencia cierta lo que podría pasar.
Estamos analizando, especulando.
Analizando, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan Guaidó es la tercera figura que ha existido en los últimos años que ha aglutinado a la oposición en Venezuela. Primero fue Capriles, cuando yo recuerdo que yo tuve que cubrir todas las caravanas desde Miami hasta New Orleans para poder votar porque le habían cerrado la embajada y que se pensaba que iban a ganar, y él entregó muy rápido las elecciones y se diluyó la figura de Capriles. Después aparece Leopoldo López, que fue la primera muestra, digamos, de rebeldía multitudinaria que se creía que se tambaleaba el régimen de Maduro, con los jóvenes saliendo por primera vez, entregando sus vidas, y después que se entrega Leopoldo López y que se estuvo, digamos, en la palestra de opinión pública y de liderazgo durante un determinado tiempo, también se diluyó la figura de Leopoldo López. Si Guaidó llega a elecciones, yo creo, y coincido con Michelle en ser parte de los pesimistas, yo creo que si se llega a elecciones y no se derroca al régimen de Maduro en las condiciones que están creadas hoy, la figura de Guaidó también se diluye.
Vamos a pasar a otro tema, pero no es lo que está planteado por parte de Guaidó y su equipo. Lo que está planteado es que tiene que haber una transición y tiene que haber un gobierno de transición que pueda cambiar ciertas instituciones como este Centro Nacional Electoral en Venezuela. O sea, el Tribunal de Justicia, ese Congreso Constituyente, eso no tiene por qué funcionar.
Por supuesto, por eso es el desespero de Maduro, porque dice vamos a convocar elecciones, porque él sabe que mientras tenga el dominio de estos centros que son a su favor, que va a ganar.
Vamos a otro tema, Michelle y Yoandy, te propongo. Hay un artículo interesante que escribe Karina Gálvez. Karina Gálvez es una periodista independiente cubana, trabaja para la revista digital independiente Convivencia, vive en Pinar del Río. Por cierto, muy perseguida por las autoridades cubanas, donde ella se pregunta en este artículo, comienza un nuevo periodo especial, y a mí me llama la atención porque tenemos muchos contactos en Cuba, personas con las que hablamos a diario en Cuba, y muchos nos dicen que ellos sienten que hay un nuevo periodo especial. Sin embargo, Karina Gálvez en este artículo, ella misma plantea y dice, bueno, pero un nuevo periodo especial, ¿o es que no ha terminado el periodo especial de la década del 90? Porque la doble moneda sigue, se subieron los precios y siguen los precios altos. O sea, da una serie de explicaciones que se implementaron durante el llamado periodo especial que todavía se mantienen. Quizás lo que haya habido es una mejoría de la situación económica, mejoría, lo estoy diciendo entre comillas, y ahora lo que hay es un recrudecimiento de la situación. ¿Tu opinión, Michelle?
Sí, evidentemente hubo una mejoría. En principio, cuando Fidel Castro autorizó el trabajo por cuenta propia como salvación del país después de la caída del muro de Berlín. Y más adelante, pues podemos decir la adhesión de Venezuela, ¿no? La anexión de Venezuela por parte de Cuba, puede decirse en esos términos, que vino a resolver una serie de problemas, pero de modo artificial, sin que se creara, sin que se crearan estructuras para que hubiese una economía verdaderamente productiva en nuestro país. Y lógicamente, cuando se reprime el trabajo por cuenta propia, no se permite al trabajador privado desplegar todos sus recursos y conocimientos para generar riqueza, o cuando cae el país o cae la economía del país del cual hemos dependido en los últimos años, vuelven los viejos temores. Pero son sencillamente, Amado y Yoandy, los temores de siempre, porque es que la economía cubana no ha dejado de estar en la unidad de cuidados intensivos desde hace muchísimos años, el último progreso fue en los años 80, también de modo artificial por el CAME y el entonces campo socialista. Pero yo quiero pensar que todo esto que hemos visto hoy, incluyendo las nuevas medidas de Estados Unidos, además de la propia situación que se percibe en las calles cubanas y que cuentan las víctimas de ese problema, quiero pensar que el gobierno va a tener que caminar en ese sentido para aliviar la propia situación que se está viviendo, porque de lo contrario habrá otro tipo de consecuencias.
Bueno, pero hasta cierto punto discrepo de ti, Michelle. El gobierno cubano, a pesar de todos los problemas internos que tiene y haber pasado por lo que ha pasado, siempre lo que ha implementado son medidas de control. Y las medidas de apertura, repito, entre comillas, esas medidas de apertura han sido por corto tiempo hasta resolver ese problema, y después siempre viene la marcha atrás en esta situación.
En eso estamos de acuerdo.
O sea, el gobierno cubano aparentemente no tiene la intención de romper el control, o sea, de perder el control, a pesar de la miseria en que puede envolver a su población.
No, y que yo coincido en que el periodo especial nunca se ha acabado. El periodo especial se maquilló en parte porque, mira, de enero de este año hay una publicación, que una encuesta donde dice que el 77% de los emigrados cubanos, de los que viven en el exterior, envían remesas a Cuba. Las remesas directas en efectivo superan los 3.500 millones de dólares a más de 4.000, eso sin contar las indirectas, o sea que es la salvaguarda para que si el 77% de los que están afuera, que superan los 2 millones de cubanos, envían remesas allá, los familiares pueden al menos paliar la paupérrima situación en que viven, la miseria, la pobreza, comprando, sea en las instalaciones que pertenecen al régimen, sean en los cuentapropistas. Pero si no existiera esa canal que va unido al sentimiento familiar, yo creo que este recrudecimiento del periodo especial lo hubiésemos visto desde el año 95, y eso que apareció, digamos, la dictadura chavista y que le dio oxígeno por galones, porque yo recuerdo que cuando llega lo que genera, digamos, el 94, el maleconazo, la posterior crisis de los balseros, que trajo muchas personas, después cuando se aprueban las 20.000 visas, los cubanos que vinieron por las fronteras, que todos lo vivimos, que todavía siguen viviendo a pesar de la derogación de la política de pies secos, pies mojados, yo creo que el régimen cubano encontró en la inmigración y en la remesa, que ya hoy son la principal entrada del régimen, digamos como una tabla salvadora para al menos aliviar ese descontento. Cuando arreció las condiciones, y yo siempre lo he dicho, es cuando más cerca estuvo Cuba de una sublevación social, digamos a niveles nacionales, porque el maleconazo, si no llegan a abrir la presión de la olla y abrió sus aguas internacionales,
claro,
en aquel momento hubiera sido muy difícil para el régimen.
Has traído un tema interesantísimo, el maleconazo, la desconformidad, la gente que salió. Y esto no lo podemos perder de vista. El maleconazo, que fue una protesta popular, fue porque la gente se iba del país por una cuestión migratoria, fue una crisis migratoria. Se habían robado la lanchita de Regla, la de Casablanca, habían dicho que había un barco que iba a sacar a todo el mundo que estaba por ahí por el malecón, por la malecón, punta, etcétera.
Y agravado con la situación económica que tocó fondo.
La gente se fue a ir del país y cuando llegó al malecón se encontró con una pared.
Con una pared.
Y entonces, al chocar con la pared, claro, virtual, ¿no?, en imagen, regresaron a protestar. Eso fue lo que pasó con el maleconazo.
Sí. O sea, una situación. Y ahora no hay para dónde ir.
Bueno, ahí esa era la pregunta, que nos quedan 2 minutos en el programa. Esa es la pregunta. Yo creo que la situación actual, ya esa pared es mucho más fuerte. Ya no hay pie seco, pie mojado, no hay bombo. La embajada, incluso en La Habana, no funciona prácticamente, solamente para refugiados y con muchos problemas. Yo creo que la situación de escapar en este momento, Michelle, es distinta a lo que existió cuando el maleconazo.
No solo por parte del régimen cubano y de Estados Unidos, que ha puesto sus propias medidas desde la administración de Obama, sino por otros países de América Latina, como el propio Ecuador, que impuso determinadas restricciones después de dar vía libre a cualquier cubano que quisiera ir a ese país. El propio Ecuador ha tomado medidas, Costa Rica, Panamá. Es decir, hemos vivido en el pasado una crisis migratoria de cubanos en Centroamérica, y América Latina ha tomado las medidas que ha considerado para evitar eso, con lo cual ahora todo es más complicado. Cualquier olla de presión en estos momentos dentro del país es más complicada de destapar por parte del gobierno, como ha hecho tantas otras veces a través de la emigración, y ahora probablemente tendrá que lidiar con ello, y ojalá haya pasos de alivio, sobre todo para la economía familiar, que es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y preferiría que inmediatamente ya se den los pasos necesarios para que la gente pueda vivir de su trabajo, para que la gente pueda crear riqueza, y que luego eso termine en una reforma política y con el fin del castrismo.
Bueno, eso es lo ideal, pero no es lo que aparentemente el gobierno cubano pretende hacer. Nos queda un minuto en el programa. Lo que pasó en Regla, estuvo Díaz-Canel tratando, entre comillas, de resolver la situación, y cuando se fue, allí hubo gritos de vete. Le protestaron. Ya él se había ido, protestaron, pero protestaron por lo menos a lo que quedaba de la seguridad de él que se estaba yendo en ese momento.
Sí, porque yo creo que la gente...
¿Puede haber una protesta popular grande en Cuba por situación económica?
Yo creo que se están sentando las bases. De hecho, cuando sale ahora, previo al referendo, rodiles por las calles, ya la gente como que se va sumando más. Necesitan un poquito más de convocatoria, pero yo digo que la apertura casi que obligatoria que hicieron a esta internet, que es la más cara del mundo, ha posibilitado de que cualquier celular se convierta en un arma de denuncia. Porque en otro momento a lo mejor tuviésemos referencia telefónica
de lo que pasó. Nos enteramos de Regla por los celulares.
Pero el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, el mundo entero está viendo ahora, como yo le digo, el verdadero rostro del régimen castrista, porque ya tenemos evidencia de las golpizas que antes se sabían pero no estaban documentadas. Ahora tenemos evidencia de todo eso. Yo creo que cuando se logre a nivel nacional un poder de convocatoria, podría ser posible.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido una buena tertulia. Hemos analizado la situación de Estados Unidos con respecto a Cuba, la situación de Venezuela y la situación interna de Cuba. Gracias, Yoandy.
Un placer. Sí, y sí, vamos a tertuliar más a menudo aquí en Las Noticias Como Son. Michel Suárez, muchísimas gracias desde Madrid también por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz. La Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA condena las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela y la expulsión del periodista Jorge Ramos y su equipo de producción de la cadena Univisión. Además, condenamos la agresión de más de 400 reporteros venezolanos, sin olvidar que Jesús Mesina, reportero gráfico, sigue detenido.
Tarde o temprano, yo espero que la entrevista pueda salir, la podremos recrear de alguna forma, pero si no, esto demuestra la naturaleza represiva del régimen, claramente. Y fue una acción absolutamente estúpida tratar de censurar revistas extranjeras.
Por otro lado, el dictador Daniel Ortega buscará neutralizar el aislamiento y las sanciones internacionales con el diálogo. La dictadura Ortega aceptó negociar. Esto no significa que acudirá al diálogo de buena fe, en busca de una auténtica solución a la crisis en Nicaragua. Él, el dictador, intentará neutralizar el aislamiento y las sanciones internacionales para preservar su poder y mantenerse en la presidencia hasta el año 2021 y evadir la justicia y asegurar impunidad para él y los suyos. El 1 de marzo se celebra el Día Nacional del Periodista en Nicaragua. ¿Y acaso puede celebrarse algo en el periodismo nicaragüense? Como decía Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo, aunque se sufra como un perro. En esta tarde contamos con la asistencia de César Lacayo, presidente de la Fundación Unidos por Nicaragua. Él es escritor y activista nicaragüense, quien nos estará acompañando hoy para hablar de temas muy importantes como es el diálogo, las elecciones en la costa atlántica y la celebración del Día del Periodista en Nicaragua. Buenas tardes, César. Un placer tenerte, Dina, en Nicaragua. ¿Qué podemos decir de Nicaragua?
En realidad,
llamado al diálogo. ¿Es creíble este diálogo, César?
Bueno, el diálogo es una encerrona, lo vemos como una encerrona, líderes comunitarios. Vemos que el diálogo es una encerrona y es la estrategia que está usando el dictador para frenar las sanciones como la ley Global Magnitsky, leyes anti la corrupción, el NICA Act y también las sanciones de la Comunidad Europea que estaban provistas para el 13 de marzo. Todo esto es un ahogamiento para oxigenarse un poco porque estaba internacionalmente acorralado.
Sí, él quiere tratar de evadir muchas responsabilidades y también otra distracción que existe en Nicaragua es que el próximo 3 de marzo se celebrarán elecciones en la costa atlántica, la cual lo único que haría es garantizar a los pueblos indígenas afrodescendientes como los Ramas, Misquitos y creoles, elegir a sus autoridades. Las elecciones son legales y obligatorias. Los partidos que están registrados y si no se presentan, les será retirada la personería jurídica. Esta es la octava ocasión que en la costa caribeña se celebrarán elecciones regionales. ¿Es necesario acaso, César, que se realicen estas elecciones? ¿A quién beneficiarían? Creo que directamente a la dictadura para demostrar una farsa electoral. Y también los partidos políticos que se presentan a estas elecciones regionales son cómplices de esta farsa electoral. Ahí se elegirán a 90 concejales. Esto no tiene nada que ver porque en Nicaragua no cuenta actualmente con un Consejo Supremo Electoral que verdaderamente garantice que las votaciones van a ser legales y que van a ser seguidas como debería de ser en cualquier sociedad democrática.
Yo creo, Dina, que como bien lo has dicho, en Nicaragua no existen las condiciones para realizar ningún tipo de elecciones. En Nicaragua no tenemos democracia. En Nicaragua, sencillamente, como bien lo has dicho, si estos partidos no acuden, que se convierten prácticamente en partícipes y socios de la tiranía, si ellos no participan, les van a retirar la personería jurídica. Ese es un temor. Van coaccionados, van bajo temor, van bajo amenaza. No es una garantía. Más bien van a convertir en legítima la tiranía participando en esta farsa que es otro circo como el diálogo.
Además de que en la costa caribe siempre se ha puesto las pilas y ha denunciado que a ellos no se les respetan sus tradiciones, la verdad es que hay tantas diferencias, hay tantas cosas que se pueden denunciar de la costa caribe y es una pena porque verdaderamente no hay garantía, primeramente de que los 45 representantes de la región autónoma Atlántico Norte y los 44 representantes que se van a elegir de la región autónoma Atlántico Sur de verdad estén representando ni a los Misquitos, ni a los Ramas, ni a los Sumos, porque esto es un desbarajuste total. El Partido Liberal, el Partido C4L, Unidos por la Democracia y esos partiditos bandiditos que los que están ahí es sirviendo nada más de ¿cómo decirlo?
Es muy nicaragüense.
Sí, de coraza a la dictadura, pero más que eso, son cómplices y son tan criminales casi como la dictadura Ortega Murillo. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Validando que el gobierno, el desgobierno más bien, y la dictadura Ortega Murillo está actuando con democracia. Porque ¿qué va a decir? Ustedes dicen que no hay elecciones libres, va a decir, miren, aquí nosotros realizamos el día 3 de marzo del año 2019 unas elecciones justas y fueron tales y cuales partidos y ganó fulano de tal. Es más, hasta es posible que dejen perder y decir que ganó otro partido para decir que estamos en libertad y democracia, César.
Es el amañamiento de la democracia. Yo creo que mientras no hayan cambios profundos en el poder electoral, nosotros no podemos hablar de elecciones libres, elecciones democráticas, y Daniel Ortega y Rosario Murillo no son garantes del sistema democrático en América, como no lo es garante ninguna dictadura vigente hoy en América, como lo es Maduro en Venezuela, como lo es Cuba, que es el centro y el corazón de todos los males de genocidio, de dictadura, de persecución. Y todas estas dictaduras vienen siguiendo el mismo modelo de exterminio de la sociedad civil. Yo creo que es tiempo de cambio y tenemos que unirnos contra la tiranía. No podemos parar el poder de las sanciones que Estados Unidos a través del NICA Act y la ley anticorrupción del Global Magnitsky están en función. Tanto las sanciones norteamericanas como las europeas creo que deben seguir su curso. No se pueden detener. Nuestras protestas tienen que continuar. Tenemos que seguir protestando en el consulado. Ayer se protestó, hoy se va a protestar, se va a seguir protestando, porque solo a través de la protesta tenemos que ser claros que no queremos más dictadura, no queremos más pactos, no queremos más entreguismo. Y aquí, lamentablemente, hay algunas organizaciones que salieron adelante desde un comienzo apoyando el diálogo y aquí estamos. ¿Qué tenemos de ayer del diálogo? No tenemos absolutamente nada.
Precisamente no tenemos nada ni vamos a tener nada, pero también se corre un riesgo porque si los otros partidos políticos que están legalmente inscritos en Nicaragua no se presentan, les va a pasar justamente lo que le pasó al MRS, que el Movimiento Renovador Sandinista se quedó sin nada, no tiene personería jurídica, no tienen absolutamente nada, y si acaso se llega a un entendimiento, aunque la dictadura Ortega Murillo dice que no va a haber adelanto de elecciones, ellos van a permanecer ahí hasta su último momento. ¿Qué podría pasar? Porque entonces el Frente sería como el único partido que daría pie para decir automáticamente que es una dictadura totalitaria como realmente lo es.
Yo creo que el diálogo en estas condiciones no debe darse. Es decir, la primera condición, el dictador primeramente no acepta intermediarios ni observadores políticos como la OEA y la ONU. Si él no acepta eso, esto viene a ser el mismo amañamiento que se dio en Venezuela, que no aceptaron ni observadores políticos, y ¿qué es lo que vimos? Un fraude descarado de Maduro que fue desconocido por más de 50 naciones en los pasados días. Entonces, en Nicaragua, ¿qué diálogo podemos darle credibilidad si Daniel Ortega no tiene ninguna? Sus palabras han sido siempre vacías, siempre un fajo de mentiras y falsas, como el papel higiénico y como un cheque sin fondos.
Sí, señor, eso es importante lo que acabas de decir, y a continuación les presentamos un reportaje por cortesía de AFP con las expectativas y reacciones de algunos nicaragüenses sobre el diálogo con el régimen de Daniel Ortega, diálogo que se inició el recién pasado miércoles 27 de febrero.
El gobierno y el bloque opositor de Nicaragua vuelven el miércoles a la mesa de negociaciones. Buscan salir de la grave crisis política en un país en donde la economía está en deterioro y bajo amenaza de sanciones extranjeras.
El gobierno, dado que tiene la capacidad de decisión, tiene la más alta cuota de responsabilidad. Y sin duda alguna, en una negociación, no solamente vas a dar. El gobierno tiene mucho que dar, pero también los otros tienen que dar para recibir.
No podemos llegar a este proceso de negociación con demandas sectoriales, sino que hemos asumido una agenda más amplia que incluye la liberación de los presos y presas políticas, la democratización y la justicia para las víctimas.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha dicho que el primer encuentro será para conocer las propuestas, condiciones de negociación y para acordar la metodología. El bloque opositor, integrado por empresarios, estudiantes, campesinos y organismos de la sociedad civil, propondrá la participación de garantes internacionales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. El presidente Daniel Ortega ha centrado su interés en la recuperación económica.
Sea diálogo, sea negociación, como se le quiera llamar, obviamente pues hay mucha expectativa, ¿verdad? Y como nicaragüense, pues espero que haya un entendimiento y que podamos sacar el país adelante, pero creo que no puede haber el inicio de una negociación sin antes de que sean liberados los reos políticos.
Hace 9 meses hubo un intento de diálogo para resolver la crisis que se desató con las protestas antigubernamentales, que comenzaron en abril de 2018. Los obispos católicos actuaron como mediadores y testigos. Ortega, de 73 años, alegó que pretendían quitarlo del gobierno al proponer una agenda de reformas políticas, entre ellas adelantar las elecciones de 2021 como posible solución. El mandatario ha sido señalado por reprimir violentamente las protestas, con un saldo de 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
Esta es la información más reciente y relevante que hay el diálogo, porque hay un hermetismo increíble. Aunque hay muchas personas, como el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que manifiesta su esperanza sobre el diálogo. Él dice que el diálogo da la esperanza porque es el comienzo de una real conversación entre el pueblo y la dictadura Ortega Murillo. ¿Es así? ¿Así lo ves vos, César?
Bueno, siempre y cuando sea un diálogo de buena fe, pero realmente Daniel Ortega no es un hombre que actúa con buena fe, sencillamente es un oportunista político que sabe muy bien que la dictadura se tambalea, que sabe muy bien que su poder, está siendo cuestionado internacionalmente y ha recibido sanciones de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, del Congreso de los Estados Unidos, del Alto Comisionado de la ONU y del Parlamento Europeo. Con toda esta serie de sanciones, el dictador está acorralado y lo único que busca es oxígeno a través de una unidad nacional que llega a negociar prácticamente sin conocer su verdadero poder político que tiene.
Y esto es muy peligroso, como peligroso es la acción que tomó. Quiero que me des tu opinión sobre la salida de los primeros 100 presos políticos antes precisamente que se iniciara el diálogo. ¿Esto da una muestra de buena voluntad de parte del gobierno o es una estrategia?
Yo creo que esto es una estrategia, porque si nos vamos al listado de los prisioneros políticos liberados, ahí vemos a don Alex. Don Alex tiene orden de libertad hace 2 meses, que los jueces no la han querido ejecutar. De los prisioneros, Medardo Mairena sigue preso.
Don Alex es el maratonista, ¿verdad?
Don Alex es maratonista, sí. Azul y blanco. Ahí está, bueno, lo arrestaron 2 veces, lo liberaron nuevamente en el show publicitario que ellos tienen. Pero una libertad que es condicionada, no es una libertad de diálogo. Aquí tiene que haber libertad irrestricta para los 700 prisioneros políticos, porque han sido víctimas de juicios amañados, juicios que van contra toda claridad y derecho. Es decir, aquí se han violado los derechos constitucionales de los prisioneros. Les han impedido tener acceso a la defensa, lo más elemental en un juicio político, porque estos son juicios de conciencia más que jurídicos. Han fallado a base de la conciencia porque ellos asumen. Tal es así el caso de Medardo Mairena, lo acusan de matar a 4 personas en un lugar lejano, a miles de kilómetros de Managua, cuando él estaba formando parte del diálogo. Absolutamente absurdo, y esto demuestra la mentira sandinista, la mentira corrupta del gobierno del genocida Daniel Ortega.
Otro de los puntos del diálogo, y más bien de los presos políticos que no han soltado, porque se dice que la dictadura criminal Ortega Murillo tiene como una carta bajo la manga, como popularmente se dice, para luego querer negociar los presos, que no es que sean menos importantes, sino que son los que han tenido más trascendencia. Todos han sido importantes porque han sido parte de la misma lucha, y todos tienen el mismo valor. Pero ellos quieren negociar, por ejemplo, no se ha dicho nada de Lucía Pineda, y el periodista también de 100% Noticias, Miguel Mora. El campesino tampoco ha salido, como ya lo decía, Medardo Mairena. No solo Medardo, muchos más, don Pedro Mena. Entonces, ¿qué puede pasar con eso? ¿Por qué no sacarlos a todos, a los más de 700 presos?
Me imagino que es una, bien lo tiene en la manga el dictador como un capital de intercambio político. Sin embargo, yo no le veo credibilidad a un diálogo en estas condiciones, un diálogo sin condiciones donde él no se compromete. Él sigue reprimiendo, él sigue capturando al igual que siempre. Quería que se levantaron los tranques, ¿y para qué se levantaron? Para asesinar a la sociedad civil, para asesinar a los que estaban en los tranques, para capturar a los muchachos y ajusticiarlos selectivamente.
Lo que pasa es que el diálogo anterior, no este, se detuvo precisamente, o él llamó al diálogo para evitar que continuaran los tranques, porque en aquel momento, cuando se inició el diálogo el año pasado, la situación en Nicaragua sí de verdad era caótica, había un paro centroamericano de todo el transporte y ya el problema de Nicaragua era un tema regional. Entonces, ¿qué hizo? Les dio a todo con el dedo, como se dice popularmente en nicaragüense, que no es más que decirlo, engañó de una forma tan absurda, diciéndole, vamos a negociar, quiten los tranques de la carretera, yo les voy a cumplir y miramos lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron un censo de todas las personas que habían estado protestando en contra de él y gracias a eso hay más de 80,000 nicaragüenses que tuvieron que huir para poder salvar su vida. Entonces, nuevamente, yo creo que el temor de la sociedad nicaragüense es ese, que nuevamente el dictador no cumpla haciendo pues gala de aquel maldicho dicho vulgarmente que en Nicaragua se dice, que es firmar me harás, cumplir jamás, aunque él no ha dicho que afirma nada, pero aparentemente se va a firmar. Ahora el otro punto importante, las personas que están negociando por parte del Frente Sandinista son personas no creíbles, que no tienen ningún peso dentro de la estructura del Frente Sandinista. Entonces, ¿están negociando para qué? Para estarse reportando a cada minuto. ¿O qué van a hacer vía texto con la Chayo Murillo y con el dictador Ortega? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tienen razones de peso? ¿Tienen de verdad ellos la verdadera poder para negociar en nombre del gobierno de la dictadura Murillo?
Realmente esto es como un proceso de ventas. Para cerrar una venta, tú tienes que estar con la persona correcta y con la que tiene la libertad y el poder de firmar un cheque. Ninguno de esos señores que están representando a la tiranía tiene el poder de decisión, tiene el poder de firmar un acuerdo. Estos simplemente son miembros del circo, payasos del circo, los payasos menores, porque los mayores son don Daniel y doña Chayo, pues, que está invocando hasta los espíritus de Monimbó para que participen en un diálogo, trayendo la hechicería a la mesa de diálogo, que esto da una idea de quiénes son los gobernantes de Nicaragua. Fuera de ser genocidas, fuera de ser dictadores, también son fanáticos y santeros.
Pero además se dice también que quien está manejando el diálogo son la dictadura cubana también, que están metidos en todo esto, que ellos son los que están aparentemente viendo a ver hacia dónde se lleva la cosa con el diálogo, hasta dónde van a llegar con este falso diálogo. ¿Es acaso, César, esto una estrategia para quedar bien con los organismos internacionales y demostrar que hay un poquito de flexibilidad en la dictadura?
Esto es una estrategia mañada del sandinismo. Esta es otra farsa, esta es otra mentira. Aquí no hay un acto ninguno de buena fe de la tiranía. Simplemente están asfixiados, simplemente se quieren salvar porque la presión internacional les tiene el agua hasta el cuello. Eso es todo lo que hay acá. Simplemente van a negociar una salida para resolver una crisis política. Y la crisis de Nicaragua no es una crisis política, es una crisis estrictamente de derechos humanos, porque la dictadura ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad.
Y por supuesto que hay que seguir señalando eso, que ellos son culpables y lo que quieren es negociar por el bien de su familia nada más. A continuación le presentaremos en el siguiente reportaje los opositores encarcelados que fueron los primeros liberados con el inicio del diálogo de Nicaragua. Todos ellos recibieron el beneficio de detención domiciliaria en lugar de privación de su libertad.
El maratonista Alex Vanegas forma parte de los 100 opositores nicaragüenses a quienes se les cambió la medida privativa de libertad por prisión domiciliaria o casa por cárcel durante la primera jornada del restablecimiento del diálogo en Nicaragua.
Yo quería ser el último en salir. ¿Por qué? Porque no es posible. Yo andaba corriendo por la libertad de los presos políticos. Voy a continuar haciéndolo. No me importa si me van a echar preso o que me van a mandar a matar, porque esa es la costumbre de él. Quiere desaparecerlo a uno. Quiere que todos sean danielistas, como que uno fuera robot.
A pesar de recibir el beneficio de prisión domiciliaria, su desconfianza se equipara con la del excombatiente revolucionario Carlos Valle, a quien también se le concedió la medida de arresto domiciliario, como parte de los avances del diálogo que se reinició entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Yo soy combatiente histórico del Frente Sandinista original, del Frente Sandinista que no traicionó la revolución de 1989. La revolución del 19 de julio, una verdadera revolución nicaragüense, y fue traicionada, cubanizada. Yo estaba en la lista como uno de los principales reos que me tenían allí. Pero en el caso mío, yo tuve 167 días ilegalmente, no me llevaron al juzgado, no me llevaron a ninguna parte.
A pesar del sentimiento de desconfianza, las partes en la mesa sostienen que el propósito del diálogo es poner fin a la crisis sociopolítica, que según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ha dejado 325 muertos, más de 700 opositores presos y más de 60.000 nicaragüenses en el exilio. El representante del Vaticano, Estanislao Valdelomar, que participa inicialmente en calidad de testigo, confirmó el inicio del proceso del diálogo.
En la aprobación de la hoja de ruta, que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación, de la propuesta inicial de 12 puntos, se lograron la aprobación de 9.
Esta semana continuarán las negociaciones en Managua, en medio de la esperanza de la ciudadanía para que se logren acuerdos concretos para poner fin a la violencia y para que se haga justicia en nombre de las víctimas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
¿Qué puede pasar? Porque mientras estaba dando el diálogo y se continúa dando este famoso diálogo, han pasado tres cosas importantes. Al maratonista que mirábamos en el reportaje este, lo soltaron, lo volvieron a echar preso y lo volvieron a soltar. Eso quiere decir que el gobierno no está cumpliendo con lo que dijo, porque el señor ya lo dijo, él no va a dejar de protestar, ni ninguno de los presos van a dejar de protestar. Ahora, lo otro son las secuelas que tienen esos presos. Esos presos tienen temor, pero también quieren seguir luchando por Nicaragua, César. Esto yo no le veo principio ni fin. Ahora, lo otro sería, ¿qué podría pasar si la dictadura continúa con esto y se retira del diálogo?
Bueno, si ellos se retiran del diálogo, como bien lo podría hacer la oposición, cuando se den cuenta que esto es una encerrona y que no van a llegar a ninguna parte, porque no vamos a llegar a ningún lado mientras no exista liberación de los 700 prisioneros políticos, mientras no sean restablecidas las libertades constitucionales, las libertades cívicas, del derecho a la protesta, del derecho a la marcha, que han sido arrebatadas a los nicaragüenses, mientras los periodistas sigan, continúen esa persecución contra ellos, mientras no devuelvan, no le devuelvan la personería jurídica a las organizaciones y al periodismo independiente que le han sido quitadas, y mientras no se abran, mientras no se devuelvan sus bienes, no podemos hablar de un auténtico diálogo, de una auténtica democracia, y estamos estancados donde estábamos estancados cuando levantaron los tranques para perseguir, asesinar y encarcelar a los nicaragüenses.
Todavía esta etapa yo creo que es más dolorosa, porque han habido tantas personas en el exilio, tantas madres sufriendo por sus presos políticos, y todavía hay presos políticos que están ahí siendo torturados y amenazados constantemente y todos los días. Prueba de esto es que hay un señor que se llama Lolo Blandino, que el día de el mismo día que se iniciaba el diálogo precisamente, también fue detenido solamente por portar su bandera azul y blanco. Además, se ha constatado que continúan las violaciones, y esta vez también contra la doctora que se encargaba precisamente de ayudar a los muchachos que estaban ahí en las protestas. La señora prácticamente está siendo asediada porque la quieren detener y le están poniendo cargos que son impositivos terriblemente. Ella se llama Yonarqui Mayorga, ella es la defensora de los presos políticos, que también está siendo asediada por el régimen, por esta dictadura criminal Ortega Murillo. Mientras tanto, MIR Consulting, que es una empresa que mide la popularidad en Nicaragua, dice que en una encuesta que ellos hicieron, que el 83% de la población sí quiere un diálogo y elecciones adelantadas. La pena es que la dictadura Ortega Murillo está utilizando estas cifras para decir que ellos están haciendo lo que el pueblo quiere, cuando no es verdad. Ellos están accediendo al diálogo único y exclusivamente por el ahogamiento financiero que tienen. Prueba de ello también es que el día 28, hoy fue el 28 de febrero, fue hecho ley, la ley 382, que es una ley tributaria que busca nada más recolectar 10,000 millones de córdobas que el gobierno de Nicaragua tiene de retraso, y esto significa poner más impuestos a las remesas, aunque ellos decían que no lo iban a hacer, sí están la remesa incluida, y también van a hacer que los productos de la canasta básica, los productos perecederos que necesita cualquier nicaragüense, van a subir de precio, César. Esta es una medida que dicta que realmente lo que está haciendo la dictadura Ortega Murillo es buscando una salida económica a la situación.
Porque ellos no ven, Daniel Ortega no está dialogando de buena fe, él no está, no mira el marco, el estadio, el verdadero problema. Es cierto, tenemos una crisis socioeconómica, pero también tenemos una crisis grave, súper grave, de violación de los derechos humanos. Esta crisis de violación de los derechos humanos es lo que ha activado la opinión pública internacional contra la dictadura. Tenemos que resolver esta crisis. Más que económica, es una crisis de derechos humanos donde la dictadura ha cometido, repito, crímenes de lesa humanidad que no lo podemos olvidar, y tampoco existe ni perdón ni olvido, porque estos crímenes de lesa humanidad son crímenes y delitos que no prescriben. Así tenga y él busque con toda su asamblea buscar exoneración de estos crímenes y de este genocidio, él va a ser perseguido por la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad, como le ocurrió a Pinochet.
Y son crímenes que no persisten nunca, como ya bien acertadamente lo dijiste. Ahora, otro de los puntos importantes para tocar del diálogo es la posición de la Iglesia, que no queda clara, porque solamente existe la representatividad del nuncio apostólico y del cardenal Leopold de Brenet. ¿Dónde está la Iglesia Católica? ¿Va a ser garante la Iglesia Católica de lo que está pasando, César?
Bueno, yo no soy, honestamente, yo no pertenezco a ningún partido. Y como yo no pertenezco a ningún partido, yo soy bien claro y yo no confío en Monseñor Brenes. Es un hombre que ha sido muy ambiguo y ha sido un seguidor de la tiranía de alguna manera. Ahí tendríamos que tener hombres claros y definidos como Monseñor Báez, que no está ahí. Es decir, el dictador no puede dictar sus condiciones cuando él es el que tanto una parte como la otra necesitan ir al diálogo. Yo entiendo que el país no quiere guerra, por eso apuesta por el diálogo, pero no por un diálogo fraudulento ni por un circo, apuestan por un diálogo sincero. Y yo personalmente no creo en Monseñor Brenes, ni le doy mi voto en ningún momento, no creo en él.
La otra parte es el nuncio apostólico, que es el delegado directo del Papa, y recientemente el Papa dijo que no se iba a meter en los problemas ni de Venezuela, que tampoco iba a ser intermediario de la situación en Nicaragua. Entonces, si no iban a ser mediadores, ¿qué hace el nuncio apostólico precisamente metido dentro de una mesa de diálogo en Nicaragua en donde no están todos los sectores, porque no hay la representatividad ni de los campesinos, ni de los exiliados, ni de los periodistas, ni de las personas de toda la sociedad civil que se necesita que estén ahí?
Este es un diálogo, como te decía, Dina, a la manera de Ortega, a la manera de acomodarse mejor. Allá hay individuos que representan al sector privado que son socios y cómplices. Vamos a llamarle las cosas por su nombre. Cómplices y socios del dictador. Fueron ellos los que quebraron con el Instituto de Seguridad Social. Es decir, son ellos los que llaman al diálogo, son ellos los que están ahí sentados, los mismos, porque, por ejemplo, el señor Aguirre, vamos a ser más directos, este señor, al igual que Carlos Pela, realizaron dos o tres viajes a los Estados Unidos, a Washington, para cabildear contra el NICAT. Podemos tener confianza en individuos como estos que son socios del mismo problema, socios y parte de la misma corrupción. Ese es el problema que mancha el diálogo.
El problema es que no, las partes que están ahí representando a la sociedad civil no son creíbles. No quiere decir que no todas, porque a lo mejor habrán dos o tres ahí que hay que darle un voto de confianza, pero la mayoría son amañados. Esto es un pacto, esto es una encerrona más bien. Y a propósito de encerrona, más que encerrona es porque no hay acceso a los medios de comunicación, y eso sí es grave. Porque a propósito de periodismo, este 1 de marzo se celebra el Día del Periodista en Nicaragua. ¿Hay algo que celebrar el 1 de marzo, Día del Periodista en Nicaragua? Cientos de periodistas nicaragüenses han sido desplazados y expulsados, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, del diario Confidencial, Wilfredo Miranda, de Confidencial, Luis Galeano, de 100% Noticias, Jaime Arellano, del programa Jaime Arellano en la Nación, Dino Andino, de Canal 2, Arnulfo Peralta, periodista de Canal 2, Miguel Luis Sandoval, la esposa, la viuda del periodista Ángel Gaona, asesinado también por la dictadura Ortega Murillo. Edgar Tijerino, cronista deportivo que tuvo que salir del país para salvar su vida. El doctor Danilo Lacayo, Azucena Castillo, de Radio Universidad. También queremos hacer referencia al equipo de prensa de 100% Noticias, entre ellos Leticia Gaitán, Héctor Rosales, Gerald Chávez y Yelsin Espinosa, quienes están en Costa Rica y han logrado hacer un periodismo independiente de valor a través de Nicaragua Investiga, que es una excelente plataforma de comunicación. Todos estos periodistas han luchado y están luchando en contra de las vicisitudes y retos que conlleva el exilio. Continúan con la frente en alto y el deseo de ver a su patria libre, a ver Nicaragua libre de la dictadura criminal Ortega Murillo. Estos hombres y estas mujeres están haciendo una labor que de verdad hay que rendirle el sombrero, como se dice en el buen nicaragüense. Los periodistas y el periodismo en Nicaragua hoy en día es un oficio más bien que está a punto de ser extinguido por completo, César.
Es arriesgar la vida. Sin embargo, el periodismo es la luz que alumbra en la oscuridad. Y estos periodistas que has mencionado tienen muy bien ganado ese color patria azul y blanco que está proscrito por el dictador, porque son perseguidos y han tenido que huir para salvar sus vidas, por informar, por ser luz para la población, por decir la verdad. Ese es el verdadero periodismo, no es un periodismo engañoso que desinforma a la población. Estos periodistas que están en el exilio, al igual que los 80.000, 90.000 nicaragüenses que están en el exilio, están cumpliendo esa misma misión libertadora del periodismo informativo. Se fueron porque están en desacuerdo unos, se fueron por salvar sus vidas otros, y el periodismo igual, se van de Nicaragua para salvar sus vidas, para salvar sus familias, porque sus medios, sus periódicos han sido saqueados y sus vidas, por supuesto, están en peligro y han sido condenados a muerte. Y si permanecen en el país, los vamos a ver desfilar en los juzgados mentirosos de la tiranía.
Sí, señor, además que no necesitamos más mártires. Miremos el caso de Verónica Chávez, quien no está presa, no está detenida, pero su esposo está retenido. Y lo que esta mujer está sufriendo, a la par de sus dos hijitos, esto es inhumano. Lucía Pinedo Wao, que todavía se encuentra detenida en una cárcel de mujeres conocidas como La Esperanza, no se le da la atención, ellos no pueden tener por lo menos los derechos mínimos que un preso, que un detenido común debe tener, sino que son diariamente acosados y que se les burlan en su cara, que le dicen, ajá, ¿qué es lo que decías? Decirle como le decías al comandante, cosas que son absurdas, porque el acoso que están recibiendo de parte de los trabajadores de las instituciones carcelarias es inhumano también.
Sí.
Quiero también retomar el caso de Miguel Mora. Miguel Mora, quien es un periodista valiente, forzado, un hombre de convicción, un hombre que trabaja solamente por principios y valores. El canal de él también le fue cerrado, él está en la cárcel y todos los equipos que le han costado años de sudor están siendo confiscados. Eso no tiene nombre. Por eso decimos que en Nicaragua no hay nada que celebrar el Día del Periodista Nicaragüense. Otro caso, el diario La Prensa. El diario La Prensa está siendo acechado también porque no les dan, primeramente, la publicidad necesaria para que cualquier medio se mantenga es inexistente en Nicaragua. Punto número dos, no tienen los insumos necesarios para sacar el diario. Hablamos de los papeles, de las tintas y de todo el engranaje que necesita un diario común para poder circular en cualquier sociedad. Entonces también eso es cercenarle la libertad al periodismo. Y no solo el periodismo, también están haciendo con los artistas, con los cantantes que han tenido que salir huyendo, César.
Todo lo que no comulga con el tirano es perseguido en Nicaragua. En Nicaragua no existe la libertad de expresión. En Nicaragua no existe la democracia. No podemos ser ilusos, tenemos que pelear por esos derechos, tenemos que restablecer esos derechos para que Nicaragua, como dijo Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades cívicas, para que Nicaragua vuelva a ser república. Para que Nicaragua vuelva a ser república se han realizado estas marchas infinitas del azul y blanco con nuestras banderas que ahora son lo último, que nos llevan a la cárcel por cantar el himno nacional, llevan a la cárcel a los nicaragüenses por portar orgulloso su bandera azul y blanco, llevan a la cárcel a la gente por vestir azul y blanco. Este es un país de locos, es un país, de como dice la chamuca, un país de malos espíritus, porque aquí estamos en una lucha, diríamos, una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y en toda lucha entre el bien y el mal, el bien siempre se ha impuesto sobre el mal, y creo que Nicaragua tiene esperanza y va a tener esperanza mientras tenga hombres, hijos y mujeres que la amen como la han amado y lo han demostrado los miles de protestantes y los que en un momento dado van a volver al país a reconstruir una Nicaragua destruida por el sandinismo ya por segunda vez.
Y también siempre va a haber una luz de esperanza mientras hayan hombres y mujeres valientes en el periodismo, como lo están haciendo estos muchachos que a través de las plataformas sociales están informando a Nicaragua, porque en Nicaragua la información que hay es falsa, completa, únicamente con los medios que están a favor del frente, que opinan que en Nicaragua todo está bien, que los loquitos que estaban en contra de ellos ya están fuera, que en Nicaragua todo se está manejando en paz, que la patria, la democracia, las no sé cuántas boberías que habla la Rosario Murillo, que todos los días en sus alocuciones, que son kilométricas, ella se levanta en la mañana torturando al pueblo con sus diálogos y sus informaciones falsas. Entonces, eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Y no lo es y no lo va a hacer nunca. Y la necesidad del periodismo es vital en cualquier parte del mundo, en cualquier país en donde se crea que existe una democracia. Sabiendo entonces que no existe ni las condiciones para los presos políticos, ni las libertades de expresión en el país, ¿para qué vamos a caer en el diálogo nacional?
Estamos participando en el juego del dictador realmente. Estamos participando en una encerrona para justificar algo que no es cierto, porque en Nicaragua no se está realizando un diálogo de buena fe, al menos por la parte representativa del gobierno. Puede ser que la alianza, la UNAP, lleve una visión de que quieren hacer lo mejor para una Nicaragua que vuelva a la paz, Pero no podemos hablar de un diálogo, lo repito, sin las condiciones mínimas para que este se dé. No puede, si hay liberación para los presos políticos, esta tiene que ser no condicionada, una libertad auténtica. Todos los juicios que están en proceso deben ser anulados, porque eso es una farsa de mentiras bajo la ley de terrorismo que aprobó la Asamblea para condenar sencillamente a todos los disidentes, que es especialmente la juventud nicaragüense. Nosotros tenemos que insistir, seguir protestando, protestando y protestando contra el consulado, contra el gobierno de Nicaragua, porque esto es una farsa que sencillamente ayuda y le da oxígeno a la dictadura, pero no ayuda en ningún modo a la democracia.
Claro, no hay que callar las voces, hay que seguir dando nuestros puntos de vista, especialmente usted, amigo televidente, que esté en el exterior, por favor, hágase saber a través de las diferentes organizaciones que hay, a través de los pocos medios de comunicación como este, usted dé a conocer la importancia de su voz. No nos callemos, visitemos las instancias correspondientes, vámonos con las organizaciones internacionales y sigamos insistiendo, insistiendo, porque el que persevera alcanza. Y Nicaragua ha sido muy perseverante, y eso tiene, créanlo o no, su recompensa. Nos han estado preguntando a través de las redes sociales por qué el dictador Ortega Murillo no se presentó al diálogo.
Primeramente porque él tiene sus payasos que van a negociar por él. De todas maneras, él sabe muy bien.
Pero yo te voy a preguntar, Wilfredo Navarro representa a los sandinistas. Qué pena, ¿eh?
Y él lo ha dicho bien
claro. Un hombre camaleónico que ha estado en todos los partidos y que no representa a nadie.
Y él es el que dice que él no es un mono cualquiera, ¿no? Él es el que dice que no es un mono cualquiera. Pero Daniel no tiene que ir al diálogo por una razón bien sencilla. Ninguno de los que está ahí, como te decía anteriormente,
representa a nadie.
Representa a nadie, ni tiene poder de firma ni de decisión para firmar nada. Ahí no se va a acordar nada, no se va a firmar absolutamente nada, si no están llamando al dictador, qué es lo que él piensa, o a la chamuca, qué es lo que ella cree, con su brujería y con sus maleficios, y si las cosas los muertos le contestaron, como a Maduro le contesta el pajarito, entonces ella va a decir,
le contesta la escoba.
¿Cuál es la ruta? Y aquí solo hay una ruta, que es que se vaya. La única ruta es que se vaya.
Qué manera decente de decirlo. Menos mal que no lo dices de la manera... Otro de los puntos es que nos han estado preguntando, y es el temor real del pueblo, que la dictadura Ortega Murillo quiere tratar de confundir a la población, dividir a la oposición y establecer negociaciones separadas con cada grupo y de esa manera debilitar la poca oposición que existe en Nicaragua. Porque ellos están contentos porque todo el mundo se fue. Ellos quieren que siga esta olla de presión como hace años, más de 50 años pasó en Cuba. ¿Te acordás? Que en Cuba todos los que se oponían al régimen se fueron. ¿Y quiénes se quedaron? Las personas que no tenían a dónde irse y que prefirieron esperar por creer que iba a haber un cambio, y cambio no hubo nunca. Entonces eso es uno de los temores principales que nos están haciendo saber a través de las redes sociales. Y a ustedes también los invito, amigos, a que se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales. Búsquenos a través de Facebook en martinoticias.com y también comuníquense siempre con nosotros, que nosotros estamos aquí para ayudarle e informarle en lo más que se pueda. También nos pueden visitar a través de YouTube, de Twitter, Instagram. Hay diferentes maneras de informarse de lo que está pasando en Nicaragua. Pero sí, es probable que se quiera separar a los grupos, dividirlos, atenderlos como casos aislados, cuando esto es una sola torta.
Recuerda de aquel dicho que dice, y muy antiguo, divide y vencerás. Podría ser una estrategia. Del frente se puede esperar todo. Todo lo malo eso se puede esperar de ellos, porque nunca han dado un ejemplo o una seña de que actúan de buena fe. Ellos siempre actúan con el oportunismo. Yo pienso que podría ser una estrategia del Frente Sandinista o de la dictadura dividir a la oposición, al núcleo de oposición, porque hay una oposición sólida, una oposición fuerte, aunque ahí en el diálogo faltan los campesinos. Yo no me explico por qué la Alianza o la UNAP, por qué permitieron iniciar un diálogo sin la representación de los campesinos, porque los campesinos han sido perseguidos, los campesinos han sido asesinados, los campesinos han sido torturados, y ellos tienen el mismo derecho de estar presentes en ese diálogo, si esto fuera un diálogo verdaderamente auténtico.
Aparentemente, y la respuesta que dieron ellos, porque yo se los pregunté directamente, es que ellos quieren dar un signo de buena voluntad. Y yo creo que ahí se equivocaron, porque ellos debieron haber insistido en que el movimiento campesino llámese como se llame, usted donde esté, tenía que haber sido llamado a esa mesa de diálogo. Y lo otro es los estudiantes, porque no le vamos a restar mérito al estudiante que está ahí representando, pero no es el verdadero estudiantado. Ese muchacho está bien que represente, pero existen otros miembros que están precisamente en el exilio porque se le opusieron a Daniel, que lo encararon y que le dijeron sus cosas en la cara. Este muchacho lo vemos más dócil, a lo mejor no, pues, pero eso es lo que se ve a simple vista del diálogo.
El diálogo comenzó, bueno, el diálogo anterior a este actual diálogo, pues el diálogo con personajes diferentes.
Sí, señor.
Diálogo con personajes diferentes y los que están, que deberían estar, no están ahí. Eso le resta a ese consenso de diálogo nacional. No podemos llamar diálogo nacional donde unos grupos económicos, por así decirlo, es lo que están supuestamente representando el interés nacional. A mí personalmente el capital no me representa. Claro que... A Nicaragua no lo representan los grandes empresarios. Los grandes empresarios, los mega empresarios, son los que han tenido y han estado amarrados de socios y compinches de la tiranía. Ellos no pueden representar los intereses de los nicaragüenses. Nos representan los campesinos, nos representan los estudiantes, nos representan aquellos grupos que desde hace un año salieron a protestar contra la dictadura, que fueron reprimidos, que fueron secuestrados, desaparecidos, encarcelados y hasta asesinados. Esos son los grupos que no están en ese diálogo. Esos son los grupos que no están en esa mesa de negociación. Y esos son los grupos que le quitan legitimidad a esa mesa de diálogo.
Sí, señor, y hace falta a los campesinos porque no hay una representación objetiva de los campesinos. El otro punto a abordar, César, Venezuela le sirve de distracción al diálogo. Porque ya miramos que ya inició el diálogo. Se hizo una famosa hoja de ruta con algunos puntos. Pero hay un hermetismo increíble.
Sobre Venezuela. Bueno, Venezuela, pues realmente Maduro está asfixiado también, pero hubo una decisión del Grupo de Lima que no aceptaron. Maduro está ahí por la decisión de Lima,
claro.
No intervención, porque la gente no quiere guerra, no quieren una intervención militar. Ahora, yo no creo que a Maduro lo vayan a poder sacar de otra manera. Hasta que no suenen los cohetes en Miraflores, Maduro no se va. Lo que va a terminar es en una cárcel, como lo dijo ya el vicepresidente de Estados Unidos, va a terminar en Guantánamo como terminó Noriega.
Y también, como ya dijeron, los días de Daniel Ortega están contados. Sin embargo, tras el diálogo, el gobierno y la oposición acordaron el miércoles la hoja de ruta de las negociaciones con las que buscan una salida a la crisis política y económica que sacude al país.
De la mano.
El gobierno y la oposición de Nicaragua acordaron el miércoles la hoja de ruta de las negociaciones con las que buscarán una salida a la grave crisis que sacude al país.
En esta primera sesión se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación. De la propuesta inicial de 12 puntos, se lograron la aprobación de 9.
El diálogo continuará el jueves, según indicó el nuncio. En la mesa participaron 6 delegados del gobierno, encabezados por el canciller Denis Moncada, y 6 representantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que preside el exdiplomático Carlos Tunerman. Como testigos del diálogo asistieron el nuncio y el cardenal católico Leopoldo Brenes. El presidente Daniel Ortega ha dicho que quiere restaurar la paz y la seguridad de Nicaragua y abrir una nueva ruta de entendimiento tras 10 meses de crisis política que ha deteriorado la economía. Previo a la instalación de la mesa, el gobierno, en un gesto de buena voluntad, liberó a 100 de los más de 700 opositores presos por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra el gobierno.
Es increíble que la Iglesia Católica esté respaldando este diálogo. Qué lástima, hubiese sido mejor que estuvieran los verdaderos representantes del pueblo, porque hay un mal sabor. Hay un mal sabor porque la representatividad de la Iglesia Católica no es la legítima. Estos dos señores que están participando ahí, con mucho respeto, pues hay que ver qué hacen, pero hay mucho descontento de parte de los nicaragüenses en el exterior y toda la diáspora nicaragüense, César.
Y sobre todo falta de confianza, porque Monseñor Brenes pues ha mantenido una postura bien endeble y bien floja hacia la situación política, y al dirigirse al dictador no ha sido tan claro como otros miembros del clero nicaragüense. Entonces yo creo que esto genera desconfianza el comienzo del diálogo, genera desconfianza que hoy estamos a jueves, entonces el nuncio apostólico habla que hubo una hoja de ruta y nosotros, ilustres, todos los nicaragüenses, desconocemos la famosa e ilustre hoja de ruta. No. Nadie sabe cuál es la hoja de ruta, nadie sabe de qué se habló. Entonces, ¿quieren hacer un pacto y cerrarlo a espaldas del pueblo? ¿Cerrarlo a espaldas de los 587 muertos, de más de 700 prisioneros, desaparecidos y torturados? Yo creo que están equivocados los señores del diálogo si piensan llegar a una conclusión sin informar a la población. Nuevamente, igual que el pasado, de dedo, nombrando representantes, de dedo tomando decisiones a espaldas del pueblo. Yo creo que a estas alturas, después del 19 de abril, esto no funciona.
Además de que después del primer diálogo de la hoja de ruta que dieron a conocer, no hubo acceso a la prensa, no hubo acceso, no se supo nada más de que lo que oficialmente dijeron, que ellos mismos firmaron y lo dejaron entregar, y lo dejaron ver nada más. O sea, esto va a ser la estrategia, va a ser visible solamente la parte que el gobierno quiere. ¿Qué se puede esperar de los demás días?
Estas encerronas son un circo. Para mí son un circo, van a seguir siendo un circo, comenzaron siendo un circo y no creo que vayan a cambiar. Yo creo que si un verdadero diálogo, no hay por qué ocultar los temas ni la hoja de ruta que se ha tratado. Aquí hay nicaragüenses, aquí hay 80,000 nicaragüenses que están en el exterior, hay millones de nicaragüenses que queremos saber qué es lo que se está diciendo ahí y qué se está acordando, porque se está hablando en nombre de Nicaragua y ellos no representan Nicaragua.
Además que son personajes que siempre han estado ahí en lo mismo, haciendo cosas nada más solo para sus intereses propios.
Intereses propios y figureo político.
Y porque son Lanchán, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, son los empresarios nada más. Esto es una reunión entre la empresa privada y la dictadura Ortega Murillo. Hay que hacer lo que dijo el Premio Nobel de la Paz, famosísima sus palabras, que dice que a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos constantemente, y ambos por las mismas razones. Hay que cambiarlo. Sí. Hay que cambiar la clase política nicaragüense, porque al paso que vamos a estar en más de lo mismo, César.
Yo creo que sí. Aquí yo creo que no entendemos que en el pasado hubo 70,000 muertos, 70,000, 75,000 muertos, y hoy tuvimos 500, en estos meses hemos tenido 585 muertos por las mismas razones de justicia, libertad y democracia. Parece que nos seguimos convirtiendo en traidores de la sangre y traidores de la causa justa de Nicaragua, sobre todo los políticos y los oportunistas de allá y de aquí, porque tanto aquí como allá tenemos oportunistas de primera y de última hora.
Aquí se están dando muchos casos de denuncia de personas que están saliendo nada más a hacer actividades que no favorecen a la comunidad. Y precisamente yo quiero hablar de tu organización, porque tu organización es una organización bien beligerante que ayuda a la población, especialmente la gente de Costa Rica, que necesita tanta ayuda, César. ¿Cuáles son las actividades que tiene programada la Fundación Unidos
por Nicaragua? Bueno, nosotros hemos estado trabajando y hemos ayudado. Mira, en el último trimestre, que va de diciembre, enero y febrero, hemos aportado casi $12,000 en ayuda humanitaria. Hemos ayudado al movimiento campesino, hemos ayudado al refugio Masaya, que tiene alrededor de 54 refugiados y refugiados de paso también. Tienen 11 niños, 17 mujeres y los demás son hombres. Pues estamos ayudando también en Nicaragua a otras organizaciones como el Padre Tijerino, que vamos a comenzar a ayudarlos con programas de que denominamos nosotros pequeñas empresas. ¿Qué significa? La pequeña empresa es que nosotros estamos aportando dinero, pero para nosotros es más fácil habilitar un negocio a través de fuerza de trabajo, darle trabajo a los refugiados para que ellos puedan autosostener sus refugios. Y en ese sentido, por ejemplo, hace unos días comenzamos el primer proyecto piloto con la Casa Masaya. En Casa Masaya, por decirte algo, activamos una casa lavado.
Pero Casa Masaya, estás hablando de ese refugio se encuentra en Costa Rica, ¿no?
Se encuentra en Costa Rica. Estos 54 refugiados se encuentran en Costa Rica. Entonces nosotros mandamos una cantidad X de dinero para activar dos pequeñas empresas con ellos. Una es activar un lavado de vehículos. Uh-huh. Por decirte algo, es una inversión inicial de $900. Nosotros aportamos esos $900 para pagar renta y la materia prima que ellos requieren. Ellos van a aportar el capital humano, los recursos humanos, para echar a andar ese proyecto. Por otro lado, la compra de calzado, un pequeño negocio de compra y venta de calzado de Masaya para que lo revendan en Costa Rica, que es un poco de dinero, lo usan para pagar su arrendamiento y reinvierten el dinero, igual en el car wash. Guardan la ganancia, reinvierten en sus materias primas y ahí estamos apoyándolo. Igual vamos a hacer con Nicaragua.
¿Dónde se pueden los amigos televidentes abordar a ustedes para saber qué es lo que están haciendo y de qué manera pueden colaborar? Porque es muy importante que enfoquemos la ayuda a los nicaragüenses que están en Costa Rica. En Costa Rica están pasando muchas necesidades, como también lo están pasando aquí en el sur de la Florida y en todos los Estados Unidos. Pero aquí hay más recursos. En Costa Rica son demasiados nicaragüenses que todavía continúan durmiendo en la calle y que el presidente de Costa Rica dice que quiere ayudar, pero también nosotros los nicaragüenses que estamos en el exterior siempre podemos ayudar de alguna manera, César.
Yo creo que sí es necesario que nos integremos, que colaboremos con esta ayuda, porque ahora estamos realizando, por ejemplo...
¿Pero cuál es la manera? A ver, ¿cuál página web, algún número de
teléfono? La página web de la Fundación está en construcción porque tuve un problema y se cayó. Se está reconstruyendo, pues nos pueden escribir, nos pueden llamar por teléfono, pueden llamar al 786-488-0087.
Y contactarte también a través de tu Facebook. ¿Cuál es tu Facebook, César?
César Lacayo.
¿Y la página de Facebook de las personas allá en Costa Rica, la Fundación Masaya?
Se llama Casa Masaya.
Casa Masaya.
Casa Masaya, y así se llama, así se va a llamar el car wash, Casa Masaya Autolavado. Incluso en sus tarjetas aparece, este es un proyecto patrocinado por la Fundación Unidos por Nicaragua. En ese sentido, pero no solo a ellos lo hemos ayudado. Esto claro. Hemos ayudado a las madres de los presos, tanto en Costa Rica como en Nicaragua. Estamos ayudando ahora nuevamente otra campaña para los presos políticos, hemos apoyado a algunos periodistas, estamos realmente apoyando de todo un poquito, pero 55,000 personas son muchos. De allá donde surge gente que dice, no, es que no están ayudando. Yo le digo, es que son 55,000 personas. Además, nosotros la fundación tenemos prioridades y la junta directiva decide a quienes ayudamos de acuerdo a esas mismas prioridades. Pero hemos enviado ayuda desde 50 hasta $1,000. A diferentes, tanto médicos que están asistieron a los heridos, Movimiento Campesino, la Casa Masaya, y al mismo tiempo ayudas independientes a gente que solicita, madres con cuadros familiares de 2 y 3 personas que se les está ayudando, y a muchas personas pues tratamos de ayudar hasta donde nosotros podemos, y esto lo hacemos a través de ayudas y eventos que nosotros patrocinamos, y ahí sale el dinero.
O sea, ustedes no tienen el gobierno no les da ningún dinero.
Nosotros.
Ustedes lo hacen a través de la organización de eventos. ¿Cómo qué? Como por
eventos,
ejemplo.
Digamos, ahora estamos organizando, hay Casa Masaya, tuvo un problema con el agua. Nosotros estamos organizando un evento que va a ser una nacatamalada y una venta de garaje. Y lo que se recoja ahí, directo, se envía a Costa Rica, a Casa Masaya, y ya cumplimos con esa parte, y luego abordamos otro, incluso en la Unión Nacional de Exiliados, en ese estacionamiento nosotros ayudamos con una cantidad de kit de dinero a dar de comer a los 500 refugiados que 4 veces al mes ellos le dan de comer cada domingo. Nosotros aportamos una de esas semanas con una cantidad de dinero para ayudar también con nuestro aporte a esa causa.
Por eso es importante continuar ayudando en todos los eventos que las distintas organizaciones, tanto en Miami como en el resto de los Estados Unidos, participen, porque cada dinero que usted da llega, porque de verdad llega. No tratemos de decir que no llega, porque sí llega. A veces uno quisiera tener el informe de qué es lo que están haciendo, a quién se lo entregan y cómo se lo entregan, pero muchas veces esa información es confidencial, pero hay que tratar de ayudar y tener fe de que esa ayuda va a llegar. Porque hay tantas necesidades en Costa Rica, los medios de comunicación no han estado sacando mucha información, pero sí sabemos que existen una mayor tasa de personas que llegan al consulado de Costa Rica y Nicaragua para solicitar la visa, y a los que no se lo dan también se van de manera irregular o de manera, como le dicen, mojado, sin el permiso, pero se pasan la frontera porque sus vidas en Nicaragua corren peligro. Sí. Corren mucho peligro, así es que es importante que nos mantengamos unidos, que sigamos haciendo las actividades, como muy acertadamente lo decía también José Martí, haga cada quien su parte del deber y nada podrá detenernos. Ustedes que van a las movilizaciones, háganlo, continúen haciendo. Ustedes, señores, que tienen una organización establecida, legalmente que pueden mandar, envíen. Ustedes que tienen a su familiar y que le pueden mandar su dinerito, porque con dinero no se soluciona todo, pero ayuda especialmente a las personas que están tanto en Nicaragua, porque en Nicaragua no hay trabajo, en Nicaragua la escasez de alimentos está terrible, así como también hay que ayudar a las personas que están en Costa Rica y ayudemos también a los recién llegados, aunque sea aquí en los Estados Unidos, don César.
Yo creo que sí.
Quiero que, por favor, repitas el número de teléfono de tu organización.
Sí, 786-488-0087, 786-488-0087, y mi nombre es César Lacayo.
No solamente está la organización de César, que es la Fundación Unidos por Nicaragua, existen muchas. Usted puede entrar a través de la página web Organizaciones Nicaragüenses y ahí va a tener una información más detallada de todas las actividades que se están haciendo, porque hay diferentes grupos que trabajan, uno organizando marcha, otro llevando las quejas ante los organismos necesarios, tanto en Washington como en la OEA, las diferentes organizaciones que pueden de verdad ayudar a los nicaragüenses.
Cada quien en su posición como el cuerpo. El cuerpo tiene las manos, la cabeza, el tronco, las extremidades, los pies, y una parte no le puede decir a la otra, quítate para ponerme yo porque no me servís. En ese sentido, como lo has dicho, la comunidad nicaragüense somos un grupo de organizaciones, no somos solo nosotros, hay otras organizaciones, comunicadores.
Y así como tenemos que estar, César, un placer haber estado contigo.
Muchas gracias.
Y recordemos, tengamos fe, tengamos confianza, porque en este mundo tan cambiante podemos contar con Dios, que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, y Él nos va a dar la salida a esta crisis terrible de Nicaragua. Gracias por acompañarnos.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en portada. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.